En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
Queridos viajeros, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Otros Mundos. Aquí estamos preparados para iniciar nuestro despegue hacia lo desconocido, hacia el misterio. Y para realizar dicho viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas, Gelo Ruiz. Sala de comunicaciones, Juan Navarro. También el equipo de LNA Radio. Los viajeros y los tripulantes, tanto oyentes como los que van a intervenir esta noche. Y al frente de este equipo, ¿quién les habla y presenta? Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento, estén preparados, porque despegamos hacia Otros Mundos. Comenzamos esta noche la andadura recordando el episodio de la semana pasada, y la verdad que han llegado numerosos mensajes. Todos realmente nos han infundido una gran satisfacción, como fue tildado como algo histórico dentro del mundo de la comunicación audiovisual. Realizábamos algo que no se había hecho hasta la fecha. Por eso todo el equipo se siente inmensamente orgulloso por haber llevado a cabo un episodio como el del viernes pasado. Y a todos, gracias de verdad de corazón por esas muestras de cariño. Que sin duda empujan y mucho. Sobre todo en momentos de tristeza. Y también de alegría, cómo no. Y si ahora les parece, o le parece a nuestra audiencia, vamos a conocer los temas que hemos preparado esta noche. Vamos con el duodécimo episodio de la 22ª temporada, hoy viernes 9 de diciembre de 2016. Vamos a comenzar con noticias de Otros Mundos, actualidad del misterio desconocido, que en esta ocasión la cuentan Luis Débora, Daniel Ransanz, José Antonio Guijarro, Jorge Sánchez, José Manuel García Bautista, Raúl Núñez y un servidor. Después, el mundo del más allá, allí estará Pedro Amorós, investigando en directo desde un lugar. Por eso lo hemos titulado Lugares para Investigar. Otra sección, Otro Mundo, sí, Otros Mundos responde. En este caso, tras lo contado del caso de Próspera Muñoz, contaremos de nuevo con Anita Muñoz, con Luis Débora y con Jorge Sánchez, donde, bueno, responderemos alguna que otra pregunta y datos también que aportar. El siguiente mundo será Incógnitas de la Mente, y hoy sube por primera vez un nuevo, no sé si tripulante, pero sí invitado, Marcelo Eremián, que nos hablará de nuestros poderes ocultos. Y terminaremos con la sección de agenda. Presentamos cine, libros, expresiones, palabras con Harry y buzón del oyente. Espero que sigan mirando fijamente al visor de la nave, porque nosotros seguimos poniendo rumbo hacia otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Vías de contacto con otros mundos. Teléfono 968-64-3434. Correo electrónico otrosmundos.eu@gmail.com. Visite nuestra página web otrosmundos.eu.
Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido.
Noticias del misterio.
Comenzamos nuestro viaje, bueno, lo estamos haciendo hace unos minutos, pero concretamente llegamos a este mundo de noticias. Y damos entrada una vez más a nuestro tripulante maravilloso, Luis Débora, buenas noches.
Buenas noches, Javier, un saludo y un saludo, como siempre digo, para todos los oyentes.
Gracias, hombre. La materia oscura, vamos a hablar de ella porque puede estar escondida en algún punto del universo, cuéntanos.
Pues sí, hoy vamos a hablar de algunas propuestas que intentan arrojar luz sobre la misteriosa materia oscura. La primera hipótesis, que ha sido publicada recientemente, ha sido propuesta por un grupo internacional de físicos. En ella se plantea que la materia oscura podría estar escondida en un sector oculto y por lo tanto no sería formada por ninguna de las partículas hipotéticas teorizadas. Los científicos llaman sectores ocultos a las zonas donde no se sienten las fuerzas fuertes y electrodébiles, reduciendo con ello su interacción con el universo que observamos. Es decir, las partículas del sector oculto podrían estar a nuestro alrededor, pero actualmente no tenemos forma de detectarlas. Esta idea de sectores ocultos no es nueva. Por ejemplo, la teoría de las cuerdas y la teoría M también es utilizada. Los científicos del estudio además plantean que puede existir aproximadamente 100 sectores ocultos, pero solo uno de ellos es visible. Si la materia oscura fuera una partícula del sector oculto, podría explicar por qué las hipotéticas partículas WIMPs, que son partículas masivas que interaccionan débilmente, no han sido detectadas en los colisionadores de partículas. Otra de las hipótesis más aceptadas en la materia oscura tal vez sea que sea una sea materia no bariónica compuesta de unas partículas elementales distintas a las normales. Las partículas propuestas más comunes son los axiones, los WIMPs o los neutrinos estériles. Los axiones son unas partículas propuestas en la década de 1980. Se trata de unas partículas muy estables, de masa muy pequeña, más ligeras incluso que los neutrinos. En caso de existir, se supone que se crearon abundantemente en el universo primitivo y sus interacciones con la materia ordinaria serían extraordinariamente débiles, por lo que serían difícil de detectar. Serían 10.000 millones de veces más ligeras que los electrones. Por eso, para detectarlas se requiere de métodos experimentales especiales como el ADMX, instalado en la Universidad de Washington, que consta de una cavidad cilíndrica sometida a un campo magnético muy intenso. Si dentro de la cavidad una axión se transmuta en un fotón, este resonará de igual forma que una nota musical resuena en el tubo de un órgano, aunque la señal sería muy débil, Javier, menos de una billonésima de vatio. Por eso es necesario que no exista ruido de fondo y encontrarse a bajísimas temperaturas. Otra partícula hipotética son los WIMPs, que que los he mencionado anteriormente. Esas partículas deberían tener una masa entre 10 veces y 1000 veces la masa de un protón, sí, y presentaría solo interacciones débiles. Los WIMPs son uno de los candidatos más estudiados hasta la fecha para materia oscura. Si los modelos de la supersimetría son correctas, el ultralino tendría unas características perfectas para ser un WIMP, porque es estable, no tiene carga eléctrica y su masa está en el rango adecuado. Otra partícula hipotética sería los neutrinos estériles, y también es posible, Javier, que la materia oscura sea materia de otro universo, que nos observamos al encontrarse fuera de nuestro plano tridimensional. Como datos curiosos de la materia oscura, así rápidamente, Javier, sí, la densidad de materia oscura que existe en nuestra región de la Vía Láctea es de aproximadamente media millonésima de gramo por kilómetro cúbico, lo que equivale a la masa de 300 protones por litro. Y su velocidad promedio, teniendo en cuenta que nuestra galaxia se encuentra en equilibrio gravitatorio, es de unos 300 kilómetros por segundo. Como vemos, Javier, la materia oscura nunca deja de sorprendernos.
Eso te iba a comentar, porque cierto es que llevamos mucho tiempo intentando también un poquito desentrañar este misterio del cosmos, y realmente, bueno, van saliendo datos y datos, y que también, gracias a ti, vamos conociendo en otros mundos. Por cierto, esta noche habrá dos compañeros, concretamente Luis Débora y Jorge Sánchez, quienes estarán también después en la sección de Otros Mundos Responde, porque es interesante hoy abordar, aunque sea de forma más concisa, pero merece la pena el hablar de algunas cositas y datos importantes del asunto del viernes pasado. Pues compañero, no te digo adiós, sino hasta luego.
Pues perfecto, hasta dentro un ratito.
Venga, buenas noches, gracias.
Buenas noches, hasta ahora.
Y desde Illescas, Toledo, que hemos tenido a Luis Débora, nos vamos a Tarragona. Daniel Ransanz, buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, Javier. Saludos para todos por ahí en el estudio, para nuestros oyentes y para todos los compañeros.
Un placer, oye, estar aquí otra vez. Gracias, hombre. Igualmente. Qué sugerente esta noticia. ¿Dios activa nuestro cerebro como las drogas o el sexo? Cuéntanos.
Sí, sí, ahí es nada. Esta noche otra noticia de la llamada Ciencia de Frontera. Y el titular que nos lees de la revista Año Cero del pasado miércoles 7 de diciembre. Y es que, Javier, durante un estudio titulado Reward Salience and Attentional Networks, publicado en la Social Neuroscience, un equipo de investigadores liderado por Jeff Anderson registró la actividad cerebral de 19 mormones adultos durante una experiencia espiritual considerada por ellos una conexión con Dios, comprobando, con sorpresa, que las áreas y circuitos que se activan en nuestro órgano gestor son las mismas que se ponen en marcha mientras practicamos sexo, escuchamos música o consumimos algunas drogas. Durante la investigación se realizó un escáner de resonancia magnética funcional a 7 mujeres y 12 hombres, mientras visualizaban vídeos con escenas bíblicas y distintos estímulos audiovisuales. A través de un avisador acústico, los practicantes mormones precisaban cuando tenían esos momentos de exaltación mística, como en sus ceremonias espirituales, y experimentaron, pues, momentos, como decía, que describían como de paz y calidez durante esa experiencia de conexión con Dios. Precisamente en ese momento se pudo medir la actividad cerebral en repetidas ocasiones, y los datos reflejados por los escáneres indicaron que esos sentimientos se asociaban a la activación del núcleo accumbens, que es una zona del cerebro relacionada con los mecanismos de recompensa, además de apreciarse también un notable aumento de la frecuencia cardíaca y el ritmo de respiración. Esto último también es un síntoma bien conocido desde hace ya algunos años en la neurocardiología. Sí. Lo interesante, Javier, es que se trata de los mismos mecanismos cerebrales que se activan, como decíamos, durante el sexo, las drogas o la música, pero en esta ocasión se ha comprobado además que estas experiencias espirituales están directamente asociadas a la corteza prefrontal. Y nuevamente, como vemos, ciencia y paraciencias se dan la mano, así que en otros mundos, como siempre, estaremos pendientes de las noticias que surjan al respecto y seguiremos informando.
Al igual que dicen que existe un nexo de unión entre mente y cerebro. En fin, conoceremos más y más datos. En este caso lo hemos conocido con nuestro compañero, con Daniel Ransanz. Compañero, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Vamos conociendo más noticias. De Tarragona a Barcelona, José Antonio Guijarro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier, y a todos los oyentes. Un abrazo.
Debate cuántico sobre la duda y la certeza, cuéntanos.
Eso es. Pues recientemente se han realizado experimentos con más de 100.000 voluntarios de todo el mundo para arrojar un poco de luz sobre un clásico debate entre dos genios de la física. Y es que a principios del siglo pasado, Niels Bohr y Albert Einstein mantuvieron posiciones opuestas sobre mecánica cuántica. En concreto, el experimento se refería a que cualquier persona con acceso a Internet había podido participar en este experimento, decimos, de escala global, llamado The Big Bell Test, a través de un videojuego. Según datos del Instituto de Ciencias Fotónicas, el ICFO, que ha coordinado el proceso, se han generado más de 90 millones de bits. Toda esta información se ha usado en 12 laboratorios de todo el mundo en experimentos que tratan desde principios básicos sobre la física cuántica hasta su aplicación en tecnologías de comunicación. Por ejemplo, en Barcelona, concretamente en el CosmoCaixa, con un evento organizado por el ICFO y presentado por el divulgador científico Dani Jiménez. Volviendo al debate entre Bohr y Einstein, su causa era la teoría de física clásica llamada realismo local. Según esta teoría, que os voy a explicar, defendida por Einstein, si se conocieran todas las interacciones dentro de un sistema cerrado, sin influencias externas, sería posible llegar a predecir el comportamiento de cualquier partícula individual del sistema, ya fuera este un átomo, una caja o un planeta. Bohr sostenía, en cambio, que, aun teniendo toda esta información, el comportamiento de las partículas seguiría siendo impredecible. Es decir, que aun teniendo controladas todas las influencias a nivel local, podría haber factores externos aleatorios que afectasen a las partículas estudiadas. Sí. Más tarde, el físico John Bell ideó un experimento para zanjar este debate, de manera que propuso separar dos partículas entrelazadas y medir sus estados simultáneamente. Si estos estaban relacionados, entonces las partículas debían estar entrelazadas. Para descartar el efecto del azar, Bell diseñó una ecuación que permitía hacer un análisis estadístico a partir de un gran número de observaciones. De esta forma surgió el denominado test de Bell. Hasta ahora siempre había quedado un cabo suelto con este experimento, y es que las mediciones sobre las partículas se realizaban según series aleatorias generadas por ordenador. Es ahí precisamente donde entra en juego la mente humana, que según los científicos podemos suponer que es imprevisible desde el punto de vista de las partículas. Sin embargo, nuestra mente es mucho más lenta que un ordenador, y los experimentos de física cuántica necesitan muchísimas mediciones. Precisamente para garantizar un número suficiente de voluntarios, los investigadores pensaron en desarrollar una interfaz más atractiva, y así tuvieron la idea de diseñar un videojuego. Finalmente, la participación ha sido mucho mayor a la esperada. Como nos dice Carlos Avellán, estudiante del doctorado de ICFO, que participó en el experimento que os comentaba de Barcelona, este nos dice, lo más crítico es que se generasen suficientes bits en tiempo real, y lo de ayer fue increíble. Concretamente, en la Universidad de Niza, en Francia, los científicos han testado fotones entrelazados en un experimento que ha durado 24 horas, y en todas las réplicas experimentales, la ecuación de Bell, esta que os comentaba antes, ha refutado el realismo local. El mismo Avellán comenta, ningún experimento va a ser capaz de acabar con toda la duda, pero cada vez son más exóticos los argumentos que alguien debería dar para seguir creyendo en el realismo local. Así pues, tras casi un siglo de debate, todo apunta a que Bohr tenía la razón.
Pues al igual que le decía Daniel Ransanz, en la noticia que nos proporciona José Antonio Guijarro, obviamente también vamos intentando poquito a poco avanzar en los descubrimientos, esos descubrimientos que en un principio son parte del misterio, pero poco a poco vamos conociendo secretos sobre los mismos. Ojalá que todo lo demás también se vaya abriendo ese camino y sepamos más y más sobre todo cuanto nos rodea. José Antonio, gracias y un fuerte abrazo, amigo.
Gracias a vosotros, un abrazo y hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Y nos vamos a Alicante. Jorge Sánchez, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, después de... Dicen que después de la tempestad viene la calma. No es que hubiera una tempestad, o hubo una tempestad el viernes pasado, pero de alguna forma sí que se ha movido muchísimo y mucho se ha hablado, como he dicho al principio del programa, sobre lo que tuvimos el viernes pasado con ese asunto y con ese libro también presentado en Otros Mundos y el célebre caso de Próspera Muñoz. Pero si te parece bien, como después vamos a hablar en la sección de Todo el Mundo Responde, vamos primeramente con la noticia.
Claro.
Pero sí quería abrirlo contigo y comentar, aunque sea brevemente, esas palabras que acabo de decir, para destacar un poquito, bueno, lo que ocurrió el viernes pasado, aunque sabes que es muy difícil contarlo con palabras, ¿eh?
Sí, muy difícil, porque además, como tú mencionabas al principio del programa, la cantidad de mensajes que nos han llegado, tanto a ti como a mí a nivel personal, al del programa, de los oyentes, pues ha sido realmente abrumador y esto pues hace que uno quiera seguir peleando más que nunca, si cabe, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, en este caso aparece Jorge en esta sección de Noticias de Otros Mundos para hablarnos de esta noticia. La ESA muestra el mapa de la huella humana en la Tierra.
Sí, la Agencia Espacial Europea ha publicado recientemente un mapa que muestra la huella humana en la Tierra junto a una serie de imágenes y datos recogidos mediante satélites. La agencia ha titulado el trabajo La huella humana global, y la novedad de esta publicación con respecto a otras anteriores es que no solo muestra el estado de los entornos urbanos, sino que también lo hace en el caso de las aldeas rurales. Desde este mes, el conjunto de datos estará disponible de forma gratuita para cualquier fin, sin ánimo de lucro, a través de la plataforma online de explotación temática TEP de la ESA. Para revisar el mapa se utilizó la visión radar de los satélites de observación del planeta, porque así pueden detectar estructuras verticales propias de las construcciones humanas. Y porque, bueno, para los astronautas al aparecer en órbita resulta muy difícil detectar a simple vista los signos de la presencia humana. Durante 2 años los satélites han recogido más de 180.000 imágenes, nada más y nada menos, en alta resolución de la superficie terrestre. Y, como decía, los usuarios podrán consultar las imágenes y los datos procesados en cualquier momento. Una herramienta, Javier, que nos ofrece de un solo plumazo, valga la expresión, una perspectiva de cómo hacemos las cosas los humanos. Como decíamos, una huella que en esta ocasión, por desgracia, es imborrable. Esperemos que con este nuevo sistema pues seamos capaces de ser conscientes de nuestros actos para con el medio ambiente, algo que por otro lado se ha venido descuidando, como bien sabes, con total soberbia por nuestra parte, en un alto porcentaje sobre las demás cosas, ¿no? Habría que tomarse realmente en serio el medio en el que vivimos, porque, Javier, no es por nada, pero no es eterno, ni mucho menos.
Fíjate que hablábamos la semana pasada, volviendo un poquito a esa huella imborrable que quedaba pues con el programa realizado, ¿no?, el viernes pasado, pero en este caso la huella que ha dejado el hombre es totalmente diferente, porque es una huella aterradora, ¿no?
Exactamente, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que por desgracia se ha convertido también en un refrito a nivel social, pero que es absolutamente indispensable que comencemos, como decía, a tomárnoslo en serio.
Bueno, pues al igual que a Luis, no te digo adiós, sino hasta luego, para ahí vernos en esa sección de Otro Mundo Responde.
Claro que sí.
Venga, un abrazo, hasta ahora.
Un fortísimo abrazo.
Y desde Alicante nos vamos a Sevilla. José Manuel García Bautista, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Retomamos, después del monográfico del viernes pasado, retomamos nuestro viaje habitual. Tenemos noticias, creo que hay un testigo o una testigo, ahora me lo aclaras, y también en un lugar que es una gasolinera, ¿no? ¿No es así?
Una gasolinera, nada más y nada menos, Javier, porque, bueno, el misterio ya sabes que es atemporal, que no tiene reloj, que no tiene ubicación, que se puede materializar en cualquier lugar y cuando menos lo esperamos. Y en este caso ha sido una gasolinera, donde los empleados de la gasolinera pues veían cómo diferentes objetos e incluso productos que tenían colocados en las estanterías típicas del supermercado pequeño que tienen en muchas ocasiones, pues cómo salían disparados y cómo salían movidos. Fantasma de la gasolinera, que le hemos denominado nosotros, pero fíjate, Javier, que sabiendo que otros mundos siempre nos traslada a este mundo de lo paranormal, valga la redundancia, pues esta noche, abusando un poco de tu confianza, me atrevo a tenerte aquí al testigo principal para que te cuente directamente, y que no tenga que ser yo, esas vivencias que tuvo en esa gasolinera. Se llama Miguel, estaba pidiendo la autorización para poder decir su nombre. Se llama Miguel y él mismo será el que te lo cuente.
Estupendo,
Javier.
Estupendo, José Manuel, gracias, hombre.
Vamos. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel, bienvenido.
Gracias, igualmente.
Bueno, nos estaba poniendo ese aperitivo, que son los datos a lo que vas a contar, y bueno, estamos totalmente pues expectantes de lo que realmente ha sucedido. Cuéntanos.
Pues fue en una una noche donde yo fui a lo que es a repostar a la gasolinera y de buena primera me encontré lo que son dos empleados de la misma gasolinera teniendo una conversación entre ellos. Y yo la verdad que como soy también un enamorado del mundo del misterio, pues estuve pendiente y le pedí disculpas por meterme lo que es la conversación. Y ellos más o menos pues empezaron lo que así por encima a comentar lo de que se le caían los productos de lo de la tienda. Todos sabemos que en la gasolinera tienen unos pequeños stands con alimentos, productos de automoción y todo lo demás. Y claro, de buena primera cuando ellos cerraron, mantuvimos lo que es la conversación fuera. Y en ese momento vi yo como profesor cómo se caían los productos de lo que era de la estantería. La verdad, yo me quedé un poco así sorprendido, le dije que si eso le pasaba habitualmente y me dijeron uno de ellos que sí, que normalmente le suele ocurrir. Minutos después seguíamos con lo que es la conversación y de buena primera lo que se empezó a abrir y a cerrar fue el cajón de la caja registradora. Y claro, ya fue ya un poquito más impactante.
¿Y tanto, claro?
Ya decía yo que algo no era normal. Ya cuando estuve hablando con ellos pude lo que es concretar con ellos una cita y poder hablar con varios de los empleados más. Y me cuentan de que estando allí, de buena primera, a uno de los empleados le llaman por su nombre 3 o 4 veces. Y en la tienda no hay absolutamente nadie. Otro de los empleados lo que me cuenta es que de buenas a primeras ve lo que es una persona que se acerca a lo que es a la ventanilla, porque esa gasolinera había días, según qué día señalado, hacía lo que era nocturnidades, y se le acerca a lo que es una persona muy demacrada pidiéndole lo que es comida, por si le podía solicitar comida. Dice que tal como él le dice que no, en un pestañear de ojos pierde vista a esa persona. Hay otra de las empleadas que sobre las 4, 4:30 de la tarde, cuando está realizando unos servicios de limpieza, el móvil lo llaman, no contesta nadie y de buena primera lo que es se le pone lo que es la grabadora del móvil y escucha una voz susurrando lo que es contando 1, 2, 3.
No, le iba a preguntar si esa voz del teléfono es una voz similar a la que escucha cuando le llaman.
No, porque lo que escucha es la voz que lo llaman es una voz femenina, como fuera una voz de niña o de mujer, pero no de mujer joven, no de mujer avanzada, y la que escucha es una voz masculina, contando 1, 2, 3. Y la verdad que, lo pasa muy malamente y claro. Obviamente de momento siguen ocurriéndole cosas y ahí pues se estará atento para ver si podemos conseguir más relatos.
Pues espectaculares episodios, por lo que veo, también aterradores, por supuesto, que hay que vivirlos, no lo mismo contarlo que vivirlo, porque realmente se pasa bastante mal. Y bueno, me pongo en la piel de esas personas que en este caso están viviendo una situación realmente, pues yo creo como mínimo tenebrosa, ¿no? Muy bien, pues te doy las gracias de verdad por este testimonio.
De nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.
Venga, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
José Manuel.
Sí.
Bueno, que hemos escuchado el testimonio, bueno, impresionante. Y la verdad que, bueno, no es la primera vez que hemos visto imágenes, tú bien lo sabes, imágenes en vídeo de otros lugares también, en otras estaciones de servicio, en las que también se ven estanterías que se mueven, que los productos que se caen solos, que se ven también alguna que otra sombra extraña con las cámaras de vigilancia del local. Bueno, esto realmente atrae mucho y a la misma vez, bueno, que como lo he dicho a él, que se pasa bastante mal cuando se vive, ¿eh?
Cuando se es testigo de lo increíble, ¿verdad?, de lo desconocido, de lo paranormal, pues evidentemente son muchas las preguntas que te asaltan y sobre todo pocas las respuestas a las que se obtienen, porque estás siendo testigo precisamente de algo que es que raya lo irracional, con lo cual, bueno, yo creo que no hay nada más puro o que tenga más pureza que precisamente escuchar como un testigo narra precisamente aquello que pudo ver o aquello que ha podido recabar como más información de un caso que seguro queda mucho que hablar.
Sin duda alguna. Y quiero agradecerte públicamente, bueno, el el haber tenido esta noche a una persona que, bueno, cuente ese testimonio escalofriante, ¿eh? De verdad, de corazón, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, compañero, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Damos el salto desde nuestro continente, nos vamos a América, nos espera nuestro también compañero, nuestro tripulante, Raúl Núñez. Buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, buenas noches para ustedes.
La noticia es que, bueno, nos informa sobre el hallazgo de una cola de dinosaurio emplumado de unos 99 millones de años de antigüedad dentro de un trozo de ámbar, que esto me suena mucho a lo que vimos también en la película Parque Jurásico, ¿eh?
Efectivamente, vamos a hablar un poco de paleontología. Durante los las dos últimas décadas, los descubrimientos llevados a cabo en China revelaron como 5 especies de dinosaurios emplumados, pero todos pertenecían al grupo de los terópodos, considerados los ancestros de las modernas aves. ¿Cuál era la función de estas plumas? Nadie lo sabe con certeza, afirman los estudiosos, y agregan que estos dinosaurios no volaban. Eso es todo lo que se puede decir al respecto, agregan. En este descubrimiento de una cola de un dinosaurio emplumado de 99 millones de años dentro de un trozo de ámbar, afirman que el ámbar preservó a un dinosaurio y no un pájaro prehistórico, porque, entre comillas, la cola es larga y flexible, aunque reiteran que no le entregaba al animal la posibilidad de volar. Y recordamos, como tú lo has dicho, en la aclamada película de ciencia ficción Jurassic Park, los científicos lograban clonar dinosaurios del ADN encontrado en las piezas de ámbar. Uno de los principales autores del estudio, Li Daqing, de la Universidad de Geociencias de China, se topó con el fósil del dinosaurio emplumado en un mercado de ámbar en Birmania el año pasado. Esto da una oportunidad de echar una mirada fresca en las criaturas emplumadas extintas, así como en las evoluciones de la pluma en sí. Esta es una nueva fuente de información que vale la pena investigar con intensidad, protegiéndola como un recurso fósil, dijo Ryan Keller, uno de los científicos que trabajaron en el estudio, publicado en la revista estadounidense Current Biology. El nuevo material preserva una cola que consta de 8 vértebras de un animal joven. Estas están rodeadas por plumas que están preservadas en 3 dimensiones y detalles microscópicos, dijo Mark Keller, autor y científico del Museo del Real de Canadá. El plumaje probablemente ayudó al animal en rituales de apareamiento o para regular la temperatura, dijo el científico. Plumas que datan de la época de los dinosaurios ya han sido descubiertas en ámbar, pero esta es la primera vez que los científicos han podido vincular definitivamente a un espécimen a un dinosaurio, indicaron los investigadores. Los científicos analizaron el ámbar usando escáner y observaciones microscópicas. La resina fosilizada de árboles a menudo es usada en joyería, pero Mosquera dijo que este hallazgo resalta la importancia del ámbar en la investigación paleontológica.
Bueno, una mirada al pasado, que también quiero matizar algo. Cuando he dicho de esa gota de ámbar, me refiero a eso, no a lo que realmente había dentro, porque en este caso, como bien ha reflejado Raúl Núñez, se trata de una cola de dinosaurio dentro de ese trozo de ámbar, ¿no? Lo que aparecía en la película era un mosquito. Pero sí es verdad que había algo
grande,
claro, había algo en común, que era ese ámbar, ¿no? Que ha mantenido durante tanto tiempo, pues bien, esa cola esa cola de dinosaurio emplumado, o en el caso de la película, pues ese mosquito, como bien dice Raúl, bastante grande. Pues compañero, que seguimos la andadura, muchísimas gracias.
Muchas gracias y seguimos escuchando el programa.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Me gusta siempre decir esto, que cuando hablamos con Raúl Núñez o hablamos con algún que otro compañero, por ejemplo en Argentina, con Andrea o con Silvia Pérez Simondini y también con otros, pues decimos buenas tardes por esa diferencia horaria, pero estamos aquí emitiendo desde la provincia de Murcia para toda España y para algunos puntos también de América en directo, ¿eh? 12 y 36 minutos de la noche. Y vamos a destacar unas muy poquitas noticias, en este caso algunos terremotos que se han producido, como es el caso de la isla de Sumatra, que deja más de 100 muertos, un terremoto, un sismo de 6,5 grados. También 6,5 grados en otro punto del planeta, en un lugar que aquí hay que llevar bastante cuidado, hay que tomarlo, bueno, de una forma distinta, porque el sismo ha tenido lugar en California, Estados Unidos. Otro terremoto, en este caso más virulento, porque es de 7,8 grados, en este caso acontecido en las Islas Salomón. Por cierto, hay una pregunta que también se viene lanzando en estos días y es si existirá la Tierra dentro de 5.000 millones de años. Creo que esto lo hemos explicado varias veces, pero sobre todo lo ha hecho muy bien, como no, nuestro compañero Luis Débora. Si realmente todo tiene que ir como se prevé, la Tierra será engullida dentro de aproximadamente 5.000 millones de años por nuestro astro rey. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio. Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Otros mundos. El más allá.
Y realmente esta noche, dentro de esta sección del más allá, habría que, como casi siempre solemos hacer, bajar un poquito el tono de la voz, porque nos sumergimos en un mundo tenebroso. Hoy este mundo tenebroso tiene, pues, algo realmente especial, y es, por supuesto, cada vez que lo hace, porque se torna una noche especial, o una sección especial, o un mundo especial, cada vez que sube a la nave uno de esos tripulantes maravillosos, también longevos, de otros mundos, y que es también para mí, pues uno o el máximo exponente dentro de lo que es la investigación, la transcomunicación instrumental. Me refiero a mi buen amigo Pedro Amorós. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, encantado, y desde luego pues comparto esa parte entrañable que hay de amistad, pero además contigo, por supuesto, que eres como un hermano, pues con todos nuestros oyentes que están ahí siempre fieles.
A mí hay veces que se me cuesta trabajo presentar a Pedro, y dada es, pues como acabo de decir, ¿no?, esa amistad que tenemos desde hace años, y bueno, estamos muy cercanos, y como él dice, ¿no?, casi un hermano, efectivamente. Hay una gran cercanía en sentimientos.
Es una gran familia.
Sí, sí, y es complicado, ¿eh? Es complicado cuando tienes que dar paso a alguien que en el mundo de la radio quizás no uno puede expresarse como le gustaría, ¿no? Pero bueno, no se puede hacer de forma así, ¿no?, con tanto énfasis, ese abrazo, ¿no?, que me gustaría darte. Pero bueno, que lo hacemos cuando podemos, y sobre todo físicamente, que todavía es mejor.
Eso es así.
Bueno, fíjate, el mundo del más allá, como decía. ¿Y cuántas veces hemos hablado con Pedro Amorós de, oye, Pedro, esos lugares que uno va a investigar? Y ya, bueno, así es el título de esta noche, lugares para investigar. Claro, uno, lo primero que le viene a la mente es, ah, pero es que existen lugares para investigar. Y ahí es donde Pedro dice, pues sí, lo conocemos con Pedro Amorós. Esos lugares, uno de esos es donde te encuentras en este momento, ¿no, Pedro?
Bueno, la verdad es que sí. Sabes que, bueno, pues por mi trabajo y demás, y yo suelo aprovechar los fines de semana para investigar. Y pues en este momento no podemos decir exactamente dónde nos encontramos, pero sí estamos en uno de esos lugares que, pues habitualmente siempre suelen tener una especie de halo de misterio, que bueno, que guardan celosamente entre sus muros, y que a veces los arrancamos a través de nuestras investigaciones, o bien en forma de psicofonías, o bien en forma de apariciones, fotografías espectrales y demás, ¿no? Y todo esto forma parte del mundo del misterio, del mundo de la investigación, y creo que uno de estos lugares es precisamente en el que nos encontramos, ¿no? Es un lugar, ya hablaremos de él en otra ocasión, es un lugar donde han pasado cosas extraordinarias. Es un edificio enorme, está muy cerca de una población. Insisto que no podemos desvelar de momento de dónde se trata, pero en cuanto tengamos el permiso, pues ya lo manifestaremos en el programa, ¿no? Pero que aquí ha habido muertes, ha habido detenciones, ha habido asesinatos, incluso ha sido escenario de muchos, muchos crímenes. Y bueno, pues sí que es un lugar especial, es uno de esos lugares que nos atrae a los investigadores de lo paranormal.
Esta noche hemos recibido la visita de unos oyentes, porque pensaban también que hoy, al ver a Pedro Amorós en ese sumario que publicamos en las redes sociales, pues pensaban que estaba aquí, ¿no?, porque decían que te admiraban. Y bueno, realmente digo, no, yo me sumo también a esa admiración, porque estamos hablando de una persona que no solamente lleva muchos años, sino que también todo esto lo hace de forma, pues, como hay que hacerlo, ¿no?, de forma siempre objetiva, de forma escéptica. Y claro, Pedro Amorós no va a un lugar cualquiera. No voy a menospreciar a los equipos de investigación, por favor, ¿eh?, pero creo que al tratarse de Pedro Amorós, él estudia mucho esos lugares para, obviamente, introducirse en ellos, conocer los secretos, como en este caso está diciendo, un lugar que, fíjense, lo que nos muestra,
claro.
Crímenes de todo tipo, sí, sí, cuéntanos.
Yo creo que has puesto justamente el dedo en la llaga, es decir, el por qué se investiga en un lugar, ¿no? ¿Dónde se investiga? ¿Cómo se investiga? El por qué se investiga, dónde podemos de alguna manera establecer nuestras bases de actuación, ¿no? Y así es como realmente trabajamos, ¿no? Y es fantástico, porque cada vez que tenemos un lugar de estos donde el misterio reside, donde cada parte pues tiene su otra contraparte, ¿no? Yo creo que es uno de estos lugares especiales. Uh-huh. Y por supuesto hay que seleccionarlo. Cada vez que se selecciona, pues tenemos acceso pues a uno de estos lugares. Uh-huh. Y es ahí cuando hay que seleccionar, hay que saber la historia, el por qué, dónde reside, el por qué reside aquí la historia y cuál es la base de todo esto, por supuestísimo que sí.
Yo creo que incluso estamos escuchando, no sé si es cierto o no, los pasos que está en este momento dando Pedro Amorós, que a mí me encanta porque el escuchar en directo, hombre, es complicado escuchar una investigación al completo, pero siempre me gusta un poquito el poner ese oído, aunque sea de silencio, en esos lugares, ¿no? Pero se oye un poquito a tu alrededor. No sé si también alguna que otra voz creo que hemos escuchado. Puede ser, ¿no?
Sí, los compañeros que están por aquí. Sí.
Pero bueno, es cierto que esta clase de lugares brinda la oportunidad de, bueno, volver a investigar. Y fíjense, amigos, porque realmente yo no sé el número, no lo puedo saber porque yo creo que casi es imposible, la cantidad de investigaciones que habrá realizado Pedro Amorós. Bueno, lo acabamos de perder, no sé si lo podemos recuperar enseguida. Quería que me escuchara él también. Pero bueno, estaba diciendo la cantidad, el número de investigaciones que ha podido realizar Pedro Amorós a lo largo de todos esos años. Ya son unas décadas las que lleva Pedro Amorós a cuestas en pos de esclarecer, si es posible, de saber qué es lo que se encuentra a ese otro lado. En ese mundo del más allá que tanto nos aterra, pero que tanto también nos envuelve. Queremos seguir conociendo qué es lo que hay al otro lado. También es cierto que muchas veces se hace un poquito complicado el poder contactar, de ahí el que intentamos durante la noche, e incluso fuera del programa, el ver si hay buena cobertura para después que no ocurran estas cosas en antena. Pero vamos a ver si es posible. Yo creo que se ha movido del lugar y hemos perdido esa cobertura. Si él se moviera un poquito, podríamos recuperar, porque merece mucho la pena, ya lo he dicho antes, y lo voy a repetir, en este caso vuelvo a hacer mención de los equipos de investigación, que a lo mejor no son tan conocidos, pero equipos de investigación que gracias a ellos conocemos lo que realmente se esconde ahí fuera. Si es que realmente hay fenómenos, hay quien los niega, sin embargo aquellos que realmente se adentran en estos lugares son conocedores y también han experimentado en primera persona esos momentos, que no siempre, pero momentos donde realmente la carne se les ha puesto de gallina. Seguimos, según creo que me comenta Fulgen Solano, no sé si será así porque, bueno, sería algo no muy común en Pedro el quedarse sin batería y más en este momento que es el principio, dijéramos, de la noche de investigación, pero según me está comentando Fulgen, no aparece con coberturas, no sé, estamos intentando contactar de nuevo ese momento tan, tan especial donde nos empezaba a contar y donde empezaban también a investigar, se escuchaban los compañeros, de fondo alguno de ellos a una voz, que esto siempre es bueno decirlo, para que después nadie piense que son voces que se cuelan. Pedro no se encuentra totalmente solo en este lugar, sino que también va acompañado de otros también investigadores, con tal de poquito conocer, no la historia, porque la historia, como bien estaba contando, ya era una historia conocida, donde ha estado indagando Pedro Amorós, y conocer todo lo que en este lugar pues ha podido pasar en un pasado, ¿no? Obviamente, ahora queda esa otra parte de investigación. No tampoco podemos encontrar, aunque Pedro, volvimos a retomar con él la conversación, no nos va a mostrar, creo yo, nada, porque, repito, hace muy poquito que han empezado la investigación. Yo creo que todavía estaban pues con algún que otro equipo colocándolo, y también bajándolo de los vehículos. Y bueno, la verdad que estamos intentando, repito, poder contactar, que me está comunicando mi compañero por línea interior. Pero bueno, vamos a darle entrada a otro compañero, que también hemos hablado muchas veces con él y seguimos hablando, como no, del mundo de, no solamente de la investigación, sí, aunque él no se dedica exclusivamente a la investigación de campo, que como bien sabe nuestra audiencia, se dedica a otra investigación que es a través de la transcomunicación. Edu Cobas, buenas noches.
¿Qué tal, señor Javier? Muy buenas noches.
Bueno, ya estábamos hablando con Pedro Amorós.
Sí, una lástima que se ha caído la llamada.
Justamente ahí, y no sabemos si es por la cobertura, si es así, porque a Pedro se le estaba oyendo bastante bien, pero bueno, hay momentos en el que, como yo decía, creo que había unos pasos, y si se va moviendo, pues a lo mejor hay puntos un poquito oscuros que hacen inviable el contacto con él vía telefónica. Pero bueno, que estas cosas suceden, y por supuesto esta clase de investigaciones, que aunque no sea tu campo directamente, pero que también tú has vivido, ¿eh?
Efectivamente, pues alguna que otra vez sí que he podido asistir, pues con algunos amigos a alguna clase de investigación así parecida a lo que hace Pedro. Y bueno, pues es normal, ¿no? Porque siempre suelen ser sitios estratégicamente, holográficamente, que están, que hay muy poquita cobertura, y desgraciadamente pasa esto. Son unas investigaciones, pues la verdad que son bastante interesantes, ¿no? Es bastante diferente a lo que suelo hacer yo, porque yo, como vosotros bien sabéis, pues trabajo en casa. Pero bueno, siempre es interesante todas estas investigaciones, además que puedes desplegar pues bastantes aparatos electrónicos, ir probando cositas y bueno, pues ir viendo qué es lo que sucede por esos sitios tan extraños.
Es verdad que hay una diferencia. También podríamos decir, aunque quizás, y tú bien lo sabes, que habrá personas que digan, bueno, pues a mí es lo que realiza Edu Cobas, cómo investiga, cómo capta esas voces, pues quizás sea realmente, no sé, entrañe más miedo porque se encuentra en un lugar solo, pero bueno, habitualmente él lo hace en casa. Claro, es distinto dirigirte a un lugar totalmente abandonado, con esa imagen lúgubre que sabes tú que ofrecen esta clase de inmuebles, que ya hace tiempo que no están habitados, que también van derruyéndose. Y bueno, y toda esa imagen es una imagen más fantasmal, ¿no? De película, dijéramos, de terror, ¿no?
Efectivamente, pero siempre ese miedo yo creo que está presente en todos los lugares, incluso hasta cuando lo estás haciendo en tu casa. Bueno, yo no, efectivamente, yo no tengo ningún temor a este tipo de fenómenos, pero sí que hay gente pues que muy reacia, incluso cuando, pues a mí me lo han comentado muchas veces, que por hacerlo en mi casa, pues la gente piensa que aquí puede pasar algo extraño, ¿no? Y la verdad es que no pasa absolutamente nada, está todo tranquilo y es un lugar pues muy apacible. Pero bueno, siempre está ese cierto temor, ¿no? Yo creo que es un rasgo pues muy humano, ¿no? El temor a lo que desconocemos. Pero bueno, estos fenómenos siempre o la mayoría de las veces se pueden dar en cualquier sitio, no tiene por qué ser en sitios abandonados, sino que puede ser incluso en casas habitadas, ¿no? Tú bien sabes que se han dado algún caso, por ejemplo, en casas donde están habitadas, y también ocurren fenómenos paranormales, incluso pues en viviendas de bastante nuevas, ¿no? Pero bueno, es lo bonito de este mundo, ¿no? No sabemos tampoco qué es lo que podría haber habido en estos lugares anteriormente, aunque fueran viviendas nuevas, como estábamos diciendo antes.
Y es verdad que lo que acaba de decir Edu, lo hemos comentado aquí en otros mundos, porque parece que ese mundo del misterio, ese mundo del más allá, está más relacionado con lugares como, por ejemplo, en el que se encuentra Pedro Amorós en este momento, ¿no? Cuando a lo mejor existen otros fenómenos, y quizás más virulentos, en lugares donde, en un principio para nosotros, no entraña ninguna posibilidad, o no lo vemos como un lugar realmente tétrico, ¿no? Es un edificio, una casa, una vivienda más moderna. De hecho, yo también podría haber que contar algún episodio, algo extraño acontecido en una vivienda. No voy a decir el año, pero sí es algo que me impactó. Incluso escuché perfectamente los pasos de alguien que se movía cercano a una habitación. Bueno, la habitación donde estaba, y realmente es que no había nadie. Incluso se escuchó el querer abrir la puerta, ¿no? Bajar esa manivela o picaporte. Bueno, son cosas que pasan en un momento dado en una casa bastante moderna, ¿no? Y esto ha sucedido y sigue sucediendo en muchos lugares. Hemos tenido compañeros que también han estado en viviendas totalmente modernas donde se escuchaban los ruidos perfectamente de algo que se encontraba ahí. Siempre nos gusta, o a la gente le gusta preguntarnos si esta clase de manifestaciones son pues entidades del más allá. No lo sabemos. Es que el problema es que no lo sabemos.
Sí, incluso, bueno, tú sabes que nosotros, estando ahí en el estudio de radio, tú te acordarás, además que ha sido este año en la noche del más allá, bueno, que lo estuvimos grabando con la videocámara, pues nos pasó una cosa muy curiosa. Y es que, bueno, pues después de visionar la grabación que se hizo durante todo el programa, pues hubo una cosa muy curiosa, es que en una parte del vídeo, muy pequeña, de 1 o 2 segundos, pues la cámara se movía sola. Justo por donde decía Paula, no sé si recordarás, que bueno, pues veía pasar a gente, sí, por ahí, por donde estaba la videocámara, y justo hubo un momento, ya te digo, como uno o dos segundos que se movía la cámara sola, incluso quedó registrado el sonido de que algo o alguien la estaba manipulando, ¿no? O sea que más cercano que nosotros lo hemos visto ahí, pues es un buen ejemplo.
Es cierto, eso viene otra vez a recordar, o en este caso a recordarle a los oyentes lo que sucede muchas veces en un programa como este, ¿no? Y como bien refleja Edu Cobas, efectivamente esa grabación se puede ver porque el vídeo está publicado y efectivamente se mueve la cámara sola en un lugar donde decía la compañera Paula Guía, la medium, que estaba aquí con nosotros en el estudio, que estaba viendo como que había como gente, ¿no? En una especie de pasillo desde la entrada.
Verdaderamente curiosísimo.
Y justamente es ahí donde estaba la cámara, no se encontraba en otro lugar. ¿Casualidad? Bueno, pero si es que al final, si todo lo vemos casualidad, pues como sigamos así, poco vamos a avanzar, ¿no?
Efectivamente, y bueno, quien pueda pensar que es una casualidad, bueno, de hecho está registrado ahí, o sea, está, como tú bien dices, está el vídeo, está subido en YouTube, y ahí está registrado, o sea que, y ahí, bueno, tú lo sabes bien, que enfrente no había nadie delante de la cámara, o sea, nadie la podía manipular, nosotros estábamos justo enfrente, o sea que era totalmente imposible que nadie, ninguno de nosotros la pudiéramos tocar la cámara, de hecho está grabado en vídeo.
Bueno, y también volvemos a repetirnos en que en todos los lugares posiblemente pueda haber algo, pero que difícilmente pues, se puede relacionar con algo paranormal, sobre todo porque son lugares donde el ruido está presente, ruido de cualquier índole, o bien de vecinos, o bien de la calle. Y esto puede conllevar, por supuesto, o nos puede llevar a error, ¿no? El poder pronunciarnos y decir que esto se trata de fenómenos. Pero es cierto que a lo mejor sí están ahí los fenómenos, pero no podemos, en este caso no voy a decir confirmar, porque confirmar nunca se puede confirmar nada, por lo menos de momento, aunque tiene visos la gran mayoría de que esos fenómenos obviamente nos están mostrando pues un mundo que desconocemos, pero bueno, que seguimos poquito a poco intentando avanzar. Es complicado, ¿eh? Lo he dicho muchas veces, pero es complicado, compañero, ¿eh?
Es complicadísimo, la verdad que en torno a la transcomunicación instrumental pues nos tenemos que dar cuenta que esto lleva pues bastantes décadas ya, y la verdad que pues lo único que avanza ahora mismo es la tecnología. Tenemos diferentes aparatos nuevos, medidores de campos electromagnéticos que son mucho más exactos que los que había hace años, tenemos nuevas radios, tenemos bueno, diferentes dispositivos que van saliendo a lo largo de todos estos años, pero el fenómeno pues desgraciadamente está ahí estancado. Pero bueno, no quiere decir que dentro de, bueno, pues vamos a decir X años, pues podamos avanzar un poquito más y poder tener ya no nuevas teorías, sino a lo mejor nuevas pruebas quizás de ciertos fenómenos que se dan dentro de la parapsicología, como el fenómeno de las psicofonías, por ejemplo. Yo creo que habrá que esperar bastante tiempo.
También hay que decir pues que mucha gente puede negar esta clase de fenómenos, pero también es verdad que la gran mayoría de esas personas nunca han estado en ningún lugar de investigación, nunca han experimentado nada anormal, porque obviamente el quedarse en un sofá pues no creo que el fenómeno te llegue a ti, ¿no? Aunque vamos a repetir lo mismo. Y esas personas que están viviendo en este momento, en cualquier lugar, y de hecho es que doy fe de ello, porque los he vivido. Una cosa es que no, bueno, es algo que se cuenta, que me puedo creer, pero yo personalmente lo he vivido. Y es verdad que en alguna ocasión, pues bueno, hay una serie de ruidos que son obviamente achacados a ruidos de una vivienda, vale. Pero hay otras cosas que son imposibles. Es que no hay razón de ser. Y sobre todo cuando no se produce solamente un fenómeno, se producen varios. Esto te hace que pensar, ¿no? Pero bueno, fíjate qué curioso que hablábamos con Pedro, lugares para investigar, pero lo que no contábamos son lugares donde es posible o imposible contactar, ¿no?
Sí, bueno, esto forma parte de... Mira, hay una cosa muy curiosa, que seguramente... Yo sé que Pedro lo utiliza, que es una barrera láser. En vez de los detectores de movimiento, utiliza una barrera láser. Que eso, bueno, pues cuando salta, efectivamente, es porque pasa algo físico por ahí. Entonces, bueno, esto, ¿qué podemos pensar de esto? Pues mira, antes, cuando hablaba el amigo y compañero Luis Débora, que de la materia oscura, bueno, pues seguramente haya diferentes tipos de materia que todavía nosotros no conocemos, pero seguramente que estén ahí. Pues es lo que puede ocurrir cuando salta un sensor de movimiento, una barrera láser. Algún tipo de materia pasa por ahí que nosotros todavía no la conocemos, pero evidentemente es lo que hace saltar ese dispositivo.
Pues lo vamos a dejar ahí. Edu está intentándolo por todos los medios, Fulgen, el contactar, pero nada. Seguidamente no para de decirme que nada, con la cabeza que es imposible. Y bueno, se queda todo en suspense, ¿no? Que no,
bueno,
podemos...
quizás le haya pasado que se haya quedado sin batería por alguna causa paranormal también, porque hay ciertos sitios que... ¿Cómo? Ya sabes tú que muchas veces descargan, claro, los dispositivos electrónicos.
Pues ese dato lo conoceremos, si podemos volver a contactar, si no hoy, durante la semana, y vemos si hay posibilidad de hablar con él el próximo viernes, y ya desde un teléfono donde tengamos cobertura, obviamente, pues que nos cuente si realmente esto que acabas de decir ha sido así, porque realmente ha pasado en muchas ocasiones el que las baterías, bien de cámaras, de grabadoras o en este caso de móviles, pues se descarguen de forma súbita y, bueno, quién sabe si es una energía ahí que de alguna forma está como absorbiendo, ¿no?, todo lo que esos aparatos electrónicos que se han visto, repito, muchas veces afectados por esta clase de manifestaciones, pero bueno.
Efectivamente, lo dejaremos como un misterio.
Así es. Bueno, Edu, pues seguimos en contacto, amigo.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches. Pues sí, la verdad que nos hemos quedado con ganas de conocer más cosas de todo lo que más o menos tenía preparado Pedro Amorós esta noche para realizar, cómo iban a llevar la investigación, y también, no solamente en este lugar, sino conocer un poquito esos lugares para investigar, esos lugares que, como bien decía Pedro, son seleccionados para, de alguna forma, no sé si, bueno, te puedes asegurar el que algo pueda pasar, pero casi casi, entre comillas, podríamos decir, te puedes asegurar que los fenómenos pueden aparecer en una noche como esta. Dejamos, pues, este mundo del más allá y nosotros seguimos, obviamente, con nuestro viaje.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
El espacio, ese universo desconocido, estos son los viajes de la nave Otros Mundos en una misión dedicada a la exploración del cosmos. a la búsqueda de otras civilizaciones. A la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y llegar a esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Otros mundos responde.
Como le decía anteriormente a Jorge Sánchez, hoy no es que volvamos a retomar la historia del viernes pasado. Creo que ya se contaron muchas cosas y otras que no se han podido decir, porque sería también ahondar demasiado, no en el caso en sí, que ha sido explicado muchas veces, sino destripar un libro como el de Jorge Sánchez, Contacto entre dos mundos. Pero sí que es verdad que estuvimos casi 3 horas y media de programa ahondando en un solo asunto, en un solo episodio, como es el célebre caso de Próspera Muñoz, que a mí, después, pasados los años, me parece mal que se diga el caso de Próspera Muñoz, porque hay también otra persona que tuvimos el gran placer de tenerla la semana pasada y hacer historia, como decía antes, al escuchar de su propia voz lo que realmente ocurría hace casi 70 años. Era el apoyo que necesitaba Próspera Muñoz y no era otra que su hermana Anita. Es cierto que han llegado preguntas sobre el caso. Hay la gran mayoría sí creen la historia. También es cierto que hemos dicho que hay unos testimonios de 2 personas, en ese momento eran 2 niñas quienes vivían dicho episodio. Han pasado los años, muchos años, y lo siguen recordando. No se contradicen en sus testimonios, y eso es siempre importantísimo, porque hace el asunto mucho más veraz. Otra cosa es saber quién eran aquellos seres, de dónde venían, sus pretensiones. Pero hay cosas que han quedado ahí, en el tintero, que aunque no ahondemos en todas, sí que vamos por lo menos a exponer algunas preguntas e intentaremos responderlas esta noche. Antes que nada, quiero volver a dar entrada, no a Próspera Muñoz, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un beso enorme, pero sí damos de nuevo entrada a Anita Muñoz Jiménez. Anita, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Pues yo le pedí a Anita que apareciera en Otros Mundos otra vez, porque en esta sección de Otros Mundos Responde hay un oyente desde México, concretamente Óscar Victoria Hernández Guzmán, que nos dice: cordial saludo, capitán. En el 11º programa de la presente serie, que es el programa de la semana pasada, dice, menciona a la señora Próspera que las entidades les decían que no podían o no debían comer. Claro, me pregunta, ¿se sabe algo al respecto? ¿Qué es lo que sí puede comer o sí se puede comer y qué debe evitarse? Eso nos pregunta Anita, y me gustaría que respondieras a ese momento en el que se menciona los alimentos cuando estos seres están en la casa y qué es lo que ocurre. Vamos a recordar en ese momento, Anita, por favor.
Sí, pues recuerdo que dijeron que nos lavásemos mucho las manos y que los alimentos, que no comiéramos alimentos. No sé. Y entonces la puerta se quedó totalmente cerrada. No se podía abrir.
¿Podemos aclarar la puerta? ¿Qué puerta concretamente es la que no se podría abrir?
La puerta donde estaban los alimentos.
Ajá. Estos alimentos aparecen después podridos.
Después, sí. Yo me da la impresión que esa puerta estuvo bastante tiempo cerrada. Y no se podía abrir. Y entonces fue cuando dijeron que ahí no podíamos entrar ni podíamos comer de esos alimentos. Y que nos teníamos que lavar mucho.
Hay otro elemento más. En este caso es el vestido de Peri, de Próspera. Que aparece como si hubiera sido como decolorado, ¿no?
Decolorado, pero bastante, que se notaba mucho.
Y que podemos, de alguna forma, podría ser unir eso, lo que ocurre con los alimentos y lo que ocurre con el vestido. Pero fíjate, Anita, que sin embargo vosotras no sufrís ningún daño.
No, ni mi hermana ni yo.
Es curioso este dato. ¿Estás recordando ese momento? ¿Ahora mismo estás viendo a esos seres?
Sí.
Eso lo
recuerdo perfectamente.
¿Los podemos volver
a recordarlos?
Sí, a recordar.
Sí.
Estamos hablando con seres que tenían cuatro dedos, no solamente en los guantes, sino que se quitaron los guantes también, ¿no?
Sí.
¿El por qué se quitaron los guantes?
Pues no sé, pidieron un vaso de agua.
Ajá.
Y no bebieron.
¿Hicieron como ademán de beber?
Hicieron como ademán, pero no bebieron.
No bebieron. Este detalle.
Y tenían los dedos muy largos, larguísimos.
Dedos largos.
Sí.
Tenían una cabeza desproporcionada, abajo muy estrecha, arriba.
Sí, como una pera.
Como una pera.
¿No? Arriba muy ancha y abajo estrechita.
Ojos arrugados.
Ovalados para arriba. Y me daba la impresión que no tenía nariz, pero tampoco estoy segura. Y la boca muy fina, muy fina,
de labios finos.
Sí.
¿Y las orejas, las recuerdas como algo así?
Orejas no las recuerdo mucho, pero me da la impresión que tenían una puntita arriba.
Ajá. ¿Y el cabello? ¿Tenían cabello?
No, lo tenían. Era una cosa muy estrecha, como si lo llevasen pintado o pegado al cuero, algo así raro. Era como pelo, pero no era pelo.
No
era pelo.
Algunos que seguramente recordarán una película, que era Alien Nation, posiblemente dirán, efectivamente, esos seres también parecidos a como los está describiendo.
Yo no he visto
Anita.
Esa película.
No, ya lo sé. Pero me ha unido este momento a la mente y tenían efectivamente la piel como si tuvieran la parte ahí arriba como si estuviera dibujada, pintada, como si fuera algo parecido. Sí. Como si fuera una especie de como de tatuaje, algo así, ¿no?
Exacto, así.
Bueno, esa es la duda que tenía el oyente, porque también después sabes que van a aparecer otros compañeros que van a, de alguna forma, a comentar algo respecto a lo que pudiera ser esa energía que emanaba, si no sé, de los seres o de la nave, porque ellos también no solamente hablaron de allí, os pedían que os lavarais mucho las manos.
Puede ser de la nave, porque yo cuando empecé a decirle a mi hermana que cerrara la ventana y no miraba, yo quería cerrar la ventana y no mirar ni nada. Y ella decía, espera. Y estaba ensimismada mirando. Y posiblemente, digo yo, no sé.
Te voy a dar unos datos que he podido recabar esta misma tarde-noche.
Sí.
Y son datos muy, muy curiosos. Yo quería ponerme en contacto con otro compañero del programa, que es Epifanio Alcañiz. Bueno, él estudia desde hace mucho tiempo esos vórtices de energía que parece ser tiene nuestro planeta. Y me ha comentado algo, fíjate qué curioso lo que te voy a decir, es lo que me ha comentado Epifanio. Porque él me dice directamente, me dice, Próspera es medium. Y me sigue comentando, no os ha comentado alguna visión o mensaje recibido, premonición, etcétera. Fíjate todo lo que estoy contando porque es curiosísimo. Dice, no puedo creer que no lo haya tenido a lo largo de su vida. Mi teoría de momento se mantiene como una persona especial en un lugar especial donde puede ver cosas que los demás no ven. También habla de ti. Dice que Anita, me comenta, creo que también es especial, pero no puedo asegurarlo por las fotos que ha visto. En el grupo mezclan la energía, parece ser que me comenta, y dice que no puede asegurarlo al 100%. Dice, no es raro que esa cualidad la aporten varios miembros de una misma familia. Cuando me dice que se refiere a un médium, dice, sí, no quiere decir que es que habla con los muertos, no, sino de alguien que tiene la capacidad de recibir mensajes de varias formas, hablar con los que ya no están, es solo sí, para algunos de ellos.
Dice, bueno, a mí se me ha pasado.
Sí, es que la verdad es que curioso. Dice, no sé, pero de todas formas, yo se lo preguntaría no como médium, sino si ha tenido alguna experiencia de esa índole que señalo. Bueno,
sí.
Yo, después de hablar contigo, me he puesto en contacto con Peri.
Sí.
Y le he comentado, digo, mira, fíjate que yo nunca te... Creo, no sé si he llegado a preguntárselo alguna vez, pero bueno, si lo suelo preguntar no me acuerdo. Como la conozco tantos años, ya no me acuerdo. Y le digo, mira, me ha dicho esto Epifanio, que tú tienes, que eres como médium. Y dice ella, pues fíjate, Javier, que yo esto nunca lo he contado, pero como médium no, pero sí que he tenido premoniciones, sobre todo premoniciones con componentes familiares. Me ha contado una historia de un accidente, que tú bien conocerás, no voy a reflejarlo por si acaso ya no le gusta que lo diga, pero con ese dato a lo mejor ya sabes de quién o a quién me refiero, que fallecieron.
Sí.
Ella dice que eso empezó a saberlo casi un año antes, de hecho...
Me lo comentó una vez.
¿A que sí?
Me lo comentó.
Pues sí. Esto, ¿cómo lo puede saber Epifanio si Epifanio no ha hablado jamás con Peri?
Con Peri.
Y, bueno, no es un hombre que esté muy involucrado en la investigación ufológica, pero, sí, bueno, que sí conocía un poquito el caso, no profundamente, pero conocía porque ha oído hablar mucho de él. Y estas cosas me han llamado la atención cuando Peri me ha dicho que efectivamente a ella le pasaba esto y que nunca lo ha contado. Realmente me he quedado estupefacto, ¿eh? Porque, claro...
Sí, a mí me lo comentó mi hermana. ¿Sí? Y de verdad que fue una tragedia que pasó. Yo premoniciones no, pero... Han hablado, yo qué sé, me han ocurrido cosas muy extrañas. Cosas muy extrañas.
Pues, como último dato también te digo que ha estado mirando en toda la zona... Y concretamente ve un vórtice donde caminó, presuntamente, tu hermana Peri,
sí,
con el ser en dirección a la nave. Ahí ha localizado un vórtice de 19.500 unidades bobis, que así es como se refleja. En el evógiro. Bueno, pues ahí es donde él capta, porque él dice que está investigando, porque muchos de los sucesos donde han tenido que ha habido presencia ovni y también otros sucesos de índole paranormal, de apariciones fantasmales, sí, etcétera, sí, dice que ha encontrado en esos lugares, si no hay mismo en el mismo lugar, pues en un radio de unos 20 o 30 metros, ha encontrado vórtices de energía importantes, que para importante, él dice que son los causantes, como es una especie de transmisión desde un lugar a otro. Y también le he preguntado por esos alimentos. Claro, en el caso que él me comentaba, dice, mira, Javier, ¿sabes que es al contrario? En estos vórtices es donde la carne no sufre la putrefacción. Y en este caso es al contrario. Vosotras lo que habláis es que todo estaba podrido, los alimentos. Que
bueno, carne no había.
Sí, pero los tarros más
eran
todavía.
Legumbres.
En tarros de cristal, ¿no?
Sí, sí,
bueno, que fíjate que está incluso hasta cerrado, con lo cual casi que es más complicado que ocurra. Pero bueno, repito que hemos atendido la pregunta de su oyente. Yo le pedía a Anita que por favor pues atendiera, porque quería que fuera ella la que contara de nuevo, sobre todo porque seguramente habrá algún que otro oyente que no escuchara o que no escuchó el programa del viernes pasado, y sobre todo porque a lo mejor hay una serie de cosas que van saliendo y que me gustaría que Anita pues la reflejara mejor ella que no yo, porque no, yo no viví ese episodio, obviamente, ¿no?
Bien, claro.
Pues nada, Anita, te doy las gracias,
de nada,
te mando un beso enorme también,
lo que haga falta.
Y seguimos en contacto, ¿eh?
Muy bien.
Que ya has visto que ha dado mucho que hablar este caso, ¿eh? Y sigue dándolo.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Adiós.
Adiós. Pues es curioso, sí, es curioso, me ha llamado mucho la atención cuando me ha comentado esto Epifanio, porque repito, es que no quiero engañar a nadie. Una cosa es que estemos haciendo aquí una película y que, bueno, que Javier está haciendo aquí un aderezo impresionante. No, no, para nada, de verdad, de corazón lo estoy diciendo, porque Epifanio no es gran conocedor del mundo de los ovnis y tampoco él se ha visto muy inmiscuido en el caso de Próspera. Repito, lo conocía un poquito así, casi de pasada, y cuando me ha dado este dato y digo, mira, es más, recuerdo que le he dicho a Epifanio, cuando si le digo a Próspera que tú la consideras como medium, ella se va a echar a reír. Pero mi sorpresa ha sido cuando he dicho, bueno, es que esto nunca lo he contado, pero resulta que sí. Yo me he quedado realmente, como se dice vulgarmente, a cuadros. Vamos con otro compañero de nuevo, Luis Débora. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Javier.
Bueno, has escuchado lo que ha contado Anita, también has escuchado la pregunta de este oyente. ¿A ti todo esto qué te sugiere? Porque claro, cabe la pregunta, y tú bien lo sabes, que qué tipo de energía se cree que utilizaron los seres para pudrir los alimentos, decolorar el vestido de Próspera y la información que los seres le dieron a las dos para que se lavaran las manos y no anduvieran por alguna zona donde presuntamente estuvo el artefacto. Bueno, esto es curioso, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante curioso el caso. A lo mejor muchos oyentes se le puede pasar por la cabeza que a lo mejor puede ser radioactividad. Pues si quieres hablamos un poquito de la radioactividad y por qué en este caso yo la descarto. La radioactividad, la verdad es que puede modificar o alterar las moléculas de nuestras células, afectándolas y provocando una alteración en su funcionamiento. Si la dosis de la radiación es pequeña, las células son capaces de reparar el daño o reemplazar a las células muertas provocadas por la radiación. Pero si la dosis es elevada, se produce la destrucción de un gran número de células y la inducción de cánceres, por ejemplo, debido a los daños irreversibles en el ADN. El riesgo ante una radiación depende de la dosis y del tiempo de exposición. Por ejemplo, una prolongación continuada de radiación, aunque sea su dosis sea pequeña, puede ocasionar grandes daños en la salud. No obstante, nuestro cuerpo tolera mejor las dosis bajas repartidas en el tiempo que una dosis alta en un momento puntual. Entre los principales síntomas que encontramos por la radiación, por ejemplo, que en este caso creo que no tuvo, son las náuseas, los vómitos, pérdida de pelo, y si la dosis es muy alta puede aparecer hasta hemorragias o infecciones. Para que hacernos una idea, mira, la dosis de radiación se mide en sievert. Sí. Todos nosotros continuamente estamos expuestos a radiación que recibimos de forma natural, de media una dosis de 2 milisievert. Un sievert es igual a 1000 milisievert, para hacernos una idea. Por ejemplo, en un escáner o en un TAC estamos expuestos a unos 6 milisievert. Pero en general el cuerpo humano en esto no se ve afectado por esta radiación, hasta que supera los 1000 milisievert. Por ejemplo, las probabilidades de muerte entre las personas expuestas a una dosis de radiación de 3000 a 4000 milisievert es del 50%, la esperanza de vida. Con una dosis alrededor de 10.000 milisievert, la muerte es segura en unas semanas. Y ya si supera los 20.000 milisievert, solo durarían unas horas o días. Los órganos más vulnerables son aquellos en las que las células se encuentran multiplicándose de forma muy activa, como el aparato digestivo, el aparato reproductor, la médula ósea. Y luego, referente al tema de los alimentos, la verdad es que la ingesta de algún material radiactivo, por ejemplo, comida, es muy peligrosa, aunque su dosis sea baja, debido a que la exposición es muy prolongada. Y hay tres formas en las que puede ocurrir la contaminación de productos alimenticios. Una es a través de la contaminación de la superficie, otra es que esté contaminada el suelo, o incluso contaminar el agua que luego riega esos alimentos. Uh-huh. ¿Y cómo se pueden reducir esos daños por la radioactividad? Él ya decía que se lavara continuamente, pero la radioactividad lo que afecta sobre todo son a las células internas. Es decir, por mucho que sea radioactividad, por mucho que te laves, la radioactividad, si sigue prestando ahí presente, afecta a las células.
Claro.
Entonces, no, entonces, por ejemplo, mira, un ejemplo. En Fukushima se encontró yodo radiactivo. El yodo que absorbe el organismo durante un desastre nuclear tiende a acumularse en las glándulas tiroides, que es uno de los órganos más sensibles a la radiación, lo que puede provocar daños irreparables. En Japón se administraron pastillas de yoduro de potasio para saturar esas glándulas tiroides y de esta forma que no absorbiera el yodo radiactivo. Pero en cambio, por ejemplo, estas pastillas no protegen, si hay mucha radiación, otras partes de nuestro organismo. Por tanto, yo en este caso, radiactividad y luego viendo la sintomatología posterior de Anita y de Próspera, que no han sufrido ninguna secuela, ni un cáncer, ni ninguna enfermedad provocada por la radiación, yo lo descartaría, a no ser que fuese tratada de alguna manera ante la radiactividad que desconocemos.
Sí, es como si una especie de burbuja fuera la que estuviera como protegiéndolas ante esa radiactividad, porque ahí, repito, lo que hemos comentado antes, esos datos, que es alimentos que prácticamente se pudren al momento, un vestido totalmente decolorado, cuando estaba o aparecía en un principio pues lleno de flores y de un color bastante vivo. Pero claro, ellas, estamos hablando de dos señoras ya octogenarias que han vivido muchos años, con lo cual, como bien también me comentabas, de haber sido realmente radiactividad, pues hubieran fallecido prácticamente unos días después, ¿no?
Correcto, y lo que comentas de la burbuja, la burbuja debería entonces estar todavía presente, porque los efectos de la radiactividad duran, tardan en desaparecer miles de años.
Bueno, y también anuncio a los oyentes que habrá una segunda parte de este caso con otras cosas, no para repetir todos los datos que se han hablado en este primer episodio, que fue el programa monográfico de la semana pasada, sino que habrá más cosas, y por supuesto siempre atentos a los datos, en este caso proporcionados por Anita y ahora con Luz Débora, donde conocemos esa parte más científica y también ver la posibilidad o descartar que la energía que allí estuvo presente, supuestamente, fuera radioactividad. Pues Luis, vamos a seguir con otro compañero, con Jorge.
Perfecto, un abrazo para todos, buen fin de semana.
Muchísimas gracias, igualmente. Compañero Jorge Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, has escuchado a Anita, también a Luis. Esto cada vez se torna más misterioso, no hay por dónde cogerlo. Y fíjate que hay un dato que tú bien sabes, que no voy a decir que este dato va a esclarecerlo todo, no, pero sí es un dato a tener en cuenta. Tú bien sabes que Peri, Próspera, tiene que visitar al oculista y este le dice a ella que ha sido sometida a una fuerte radiación.
Exacto.
Con lo cual, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué clase de energía es la que parece que en ese momento pervive en esa casa, en esa Villa Próspera, y que realmente no daña, bueno, en este caso puede ser un poquito al ojo, pero no les daña a ellas, ¿no? Sin embargo, volvemos otra vez, el entorno, todo lo que ahí ocurre, es curioso todo esto, como le decía Luis, ¿no?
Uf, la verdad es que, como sabes, es muy complicado, ¿no? Hablar de este caso es muy difícil porque, bueno, hay que tener en cuenta, perdona Javier, y hay que matizar desde el principio que cuando hablamos de fenómeno OVNI hablamos del absurdo, es decir, el propio fenómeno en muchas ocasiones nos muestra un lado muy surrealista de la realidad que por nosotros conocemos o la que estamos nosotros acostumbrados por nuestra cultura y nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Dicho eso, sí que es cierto, y bueno, yo he estado escuchando con atención a los compañeros que han intervenido, tanto a ellos como a Anita. Sí que es cierto que hay otros elementos, hay otros hechos o datos que podemos resaltar en cuanto a, por ejemplo, el tema de la precognición. Sí que es cierto, yo recuerdo que cuando en una de las muchas entrevistas que yo he tenido con Próspera, ella me comentaba que, así lo reflejo en el libro, como tú decías al principio de la sección, no es cuestión de destripar el libro a estas alturas, pero sí es cierto que ella me comentó en una ocasión que estos seres en un momento determinado, en uno de esos encuentros que ella tiene con estos seres, le facilitan o le proponen que pueda elegir un don a desarrollar. Y es curioso porque, fíjate, estamos hablando todo el tiempo de la precognición, de la mediunidad, y esto no solamente sucede en el caso de Peri, de Próspera, sino que se ha dado en otros muchos casos. Personas que no solamente han tenido un cambio, un giro drástico en sus vidas a nivel emocional, sino que además han tenido ese desarrollo extraño en ese tipo de facultades, ¿no? En este caso hablamos de esa elección que se le dio a Próspera entre, bueno, de algún tipo de don que pudiera ella desarrollar con el tiempo. Ella, según su propio testimonio, así me lo hizo saber en su día, se decantó por poder curar con las manos, pero al parecer, esto también es muy curioso, estos seres parece que le niegan ese don por la edad que tiene, le hacen saber que puede ser un poco peligroso para ella, y entonces ella se decanta por esto mismo, por la precognición, ¿no? Por tener ese tipo de premoniciones. Dicho eso, sí que es cierto también que eso da pie a otros hechos que sucedieron en su vida a lo largo de todos esos encuentros posteriores. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo ella en el 1958 estuvo en un internado en Calarreona, ahí en Águilas, en Murcia. Pues yo recuerdo que cuando se estudiaba magisterio, en caso de las mujeres, pues era obligado a hacer este cursillo de verano de la sección femenina de la Falange. Hablamos de una época, de una España pues que por suerte hemos superado, pero que entonces era imprescindible hacer este curso, ¿no? Y en este campamento ya conoció a una persona muy especial, una persona de nombre, bueno, ya recuerda que el nombre aproximado era Francisca. Esta Francisca, al parecer, le hace saber de una manera muy peculiar, de una manera muy extraña, así lo cuento en el libro, que ella tenía precognición, ella era medium, podía ver acontecimientos que no habían sucedido todavía, y de hecho es gracias a esta Francisca, le hace saber pues que ya dentro de X años pues ya iba a tener un recuerdo primeramente parcial y luego absoluto de lo que ella no recordaba todavía, ella no tenía ni idea de qué le estaba hablando esta mujer, ¿no? De hecho, fíjate, ella le cuenta que España entraría en un proceso democrático, que había un cambio político muy fuerte, que había una reina de nombre Sofía y otra serie de cosas que se cumplieron con el tiempo, ¿no? Desde el aspecto, por ejemplo, físico, cuando hablamos de, como decía Luis Débora, en caso de desarrollar algún tipo de enfermedad por estar próximo a un cierto tipo de nivel de radiación, yo sí recuerdo un caso que aconteció en el estado de Texas, en Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1980, lo recordaréis, vosotras también como yo, a Betty Cass y Vicky Landrum. Sí. Estas dos mujeres tuvieron un encuentro con un objeto romboidal de unas dimensiones increíbles, que detuvo el coche en mitad de la carretera, y estas mujeres sí tuvieron, de hecho una de ellas llegó a fallecer con el paso del tiempo. Betty Cass creo que tuvo tremendos problemas de salud, unos salpullidos en la piel tremendos, algo que le impidió en su día llevar un día a día normal, y en el caso de Vicky Landrum pues al parecer pues sí que tuvo la mala suerte de desarrollar un cáncer que finalmente pues acabó con su vida, ¿no? En el caso de Próspera y en el caso de Anita es muy peculiar, como decíais, ¿no? Porque, bueno, no sabemos por qué. Por eso hacía alusión al tema del surrealismo, ¿no? Es decir, el propio fenómeno ovni nos sorprende. No sabemos por qué, ¿no? Te decía esta tarde a micrófono cerrado, cuando hablábamos por teléfono, que bueno, que no entendemos, ¿no? No podemos racionalizar, que como si recuerdas la propia Peri hacía mención en el programa del viernes pasado, ahí en el estudio, no podemos afrontar el fenómeno ovni desde nuestro raciocinio, es decir, desde nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Tenemos que entender que hablamos de una realidad totalmente paralela a la nuestra, que no comprendemos en absoluto. De hecho, yo creo que después de 50 o 60 años de ufología todavía el fenómeno parece que nos sorprende y se reinventa, y que bueno, que no sabemos realmente lo que sucedió, ¿no? Lo que sí que está claro es que algo tuvo lugar en 1947 ahí en La Jimena, en Murcia, en Jumilla, y que realmente, pues como decíamos en el programa, pues les ha cambiado la vida, ¿no? No tengo ningún tipo de explicación, no puedo dar una explicación racional al por qué se dieron esos hechos y por qué a día de hoy siguen habiendo muchísimas sorpresas, ¿no? Como así también me lo auguró Próspera, ¿no? Por eso te decía en el programa del mes pasado que habrían muchas más sorpresas de este caso, ¿no? Y a mí no me cabe ninguna duda.
Pues lo vamos a dejar también ahí, Jorge. También agradecido a ti. Hemos hecho una sección, Otro Mundo Responde. Hay muchas más preguntas, ¿eh? Muchas más, obviamente. Después, cuando termine contigo, hay una más que quiero dejar en el aire. Y bueno, los oyentes van a entender por qué. Pero hay otras muchas más que, claro, de responderlas todas, pues lo que haríamos es destripar, como decíamos la semana pasada, como también comentaba María, era destripar completamente un libro que merece muchísimo la pena leer, conocer la historia, aquellos que no la conocen y quienes la conocen, pues posiblemente se van a encontrar con datos que no han sido publicados jamás y que de alguna forma, bueno, lo hacen un caso único. Recuerden también una serie de datos que ahora a continuación voy a aportar para terminar la sección. Pues Jorge, que seguimos, que como antes he dicho, habrá una segunda parte de este caso que también trataremos, como no, aquí en Otros Mundos, y que esto no cesa.
No, desde luego, y yo creo que es de recibo argumentar que bueno, que el que pueda constatar o que pueda poner la mano en el fuego en el que a la hora de concluir, no solamente en este caso, sino en cualquier caso de fenómeno OVNI, yo creo que se equivoca, ¿no? No podemos zanjar la casuística OVNI, ¿no? Siempre habrá algún detalle, algún dato, algún hecho que nos llegará, incluso por compañeros, por otras personas o por la propia investigación que se demora en el tiempo, que nos hagan replantearnos todavía muchas historias, ¿no?
Mm-hmm. Buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, Javier.
Un abrazo. Hay quienes siguen preguntándose si realmente los seres, también esto fue matizado creo que la semana pasada, si los seres hablaban, si lo hacían de forma verbal o mentalmente. Este dato no lo pueden confirmar ellas porque realmente no están seguras si movían la boca. Lo que está claro es que ellas sí percibían esa voz que les indicaba las cosas, como por ejemplo, como bien ha comentado Anita, pidieron un vaso de agua, hicieron solamente el ademán, en ningún momento bebieron agua. ¿Por qué? ¿Porque realmente no podían beber agua o porque ese agua ya estaba contaminada? Hay una pregunta más, en este caso es de un servidor, que me van a entender o lo van a entender todos los oyentes que no se pueda responder, pero claro, la pregunta es sobre el recuerdo de Próspera, que tras 30 años es cuando empiezan a aparecerse esas imágenes, esos flashes, hechos imágenes, recordando en ese momento, como bien dijeron los seres, que 30 años después recordaría todo la abducción. Pero la pregunta es, ¿y Anita? ¿Recordaba ella el episodio de la visita de esos seres durante los 30 años de no recuerdo de Próspera Muñoz? ¿Llegaron a hablar las hermanas durante ese tiempo? Pues la respuesta está en el libro de Jorge Sánchez. Ahí se encuentra la respuesta, En contacto entre dos mundos. Mientras tanto, de alguna forma, seguiremos, los que amamos el mundo del misterio, disfrutando enormemente de un episodio acontecido en nuestra tierra, en la provincia de Murcia, que han pasado casi 70 años y, como bien saben y como bien acabo también de decirle a Jorge, sigue dando mucho de qué hablar. No sabemos qué vieron o a quiénes se enfrentaron, a quiénes recibieron, pero una visita que sin duda alguna y de forma positiva les marcó la vida.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Incógnitas de la mente.
Y esta noche vamos a ahondar en este mundo fascinante, en este otro mundo como es Incógnitas de la Mente, donde vamos a hablar con una persona pues que nunca había subido a esta nave del misterio. Lo hace hoy por primera vez y espero que lo tengamos en otras numerosas ocasiones, si es posible, porque repito que este es un fascinante mundo del que realmente oímos hablar, pero tanto desconocemos. Él, bueno, tiene también un currículum bastante amplio, lo vamos, si no resumir, bueno, voy a intentar decir algo sobre él, pero es complicado porque si no nos vamos a comer demasiado tiempo. Pero es director de la sede del Instituto de Psicología Paranormal de Argentina en Cantabria, en esa página web www.alipsi.es. Es colaborador de las revistas conocidas Más Allá y Año Cero. Su experiencia se consolida en las reacciones emocionales a las experiencias paranormales y cómo trabajar su procesamiento e integración. Y muchas más cosas que también aquellos que están interesados en conocer más sobre él, pues tendré, por supuesto, el gran placer de ofrecer esos datos. Su nombre es Marcelo Eremián. Marcelo, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un placer estar con todos vosotros.
Bueno, vamos a intentar hacer un viaje de casi una media hora contigo, conociendo, pues, como decía antes, ¿no?, mundo fascinante sin duda alguna, y un mundo en el que no sé si estarás de acuerdo o no, pero cierto es que tenemos más bien la imagen del mismo en el cine. Es decir, el cine sí nos ha mostrado un mundo como es todo lo que tiene que ver con el mundo de la mente, ¿no? Esa percepción extrasensorial, todo eso lo vemos, repito, en películas, pero si lo extrapolamos a la realidad, ¿existe ese mundo real o todo está tras un telón irreal?
Bueno, justamente bien lo has definido, con la excelencia que te caracteriza a ti y a tu programa ya célebre desde hace 22 años. Van también mis felicitaciones y de todo el instituto al trabajo que hacéis.
Muchas gracias.
Desde hace tanto tiempo. Y me gustaría comentarte que esta semana, justamente la revista Social Neuroscience ha publicado las últimas investigaciones a partir de un grupo de especialistas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, donde han podido determinar que las experiencias místicas y religiosas fíjate qué fascinante, se relacionan con la activación de un grupo de neuronas que se encuentran vinculadas nada más y nada menos que al placer, al efecto placebo, a las gratificaciones y al sistema mental que tenemos de recompensas. Es decir, si bien muchos de los fenómenos paranormales, incluidos obviamente los que están vinculados con creencias religiosas, hablamos de apariciones marianas, apariciones celestiales, curaciones milagrosas, etcétera, la naturaleza de estas manifestaciones, aparentemente sobrenaturales, no es conocida. Hay muchas hipótesis, pero realmente no sabemos qué es lo que las provoca, qué es lo que las origina. Sí sabemos qué es lo que las percibe, y es el cerebro humano, es nuestra mente. Y esto es lo maravilloso. Aún desconociendo la naturaleza de estos fenómenos, sí es nuestra percepción, sí es nuestro cerebro el que palpa, el que tiene la posibilidad, en algunas personas con mucha más intensidad que otras, de poder captar este mundo invisible que tú bien comentabas.
Pero, fíjate, ya me provocas una pregunta, y es, cuando vemos esta clase de manifestaciones, ¿qué opinas tú en referencia a que estas son producto de ese desvarío de nuestra mente, o quizás es que nuestra mente es capaz de abrir un portal y encontrarse con otra realidad?
Bueno, sobre esto hay muchas teorías, muchas están vinculadas con lo emocional. Una de las principales características, mejor dicho, las tres principales determinantes de una experiencia paranormal, de un fenómeno paranormal, es lo inhabitual que presenta el fenómeno, es decir, este carácter sorprendente que está ligado a circunstancias excepcionales, muchas de ellas que están asociadas a situaciones de crisis de todo tipo que esté viviendo la persona. Muchas veces alguien que puede ser creyente en lo paranormal, en lo parapsicológico, pero en la mayoría de los casos que nosotros tratamos y abordamos, no, y esto es lo fascinante. Nosotros hemos trabajado con muchísimos centros de salud, donde equipos médicos, cirujanos, enfermeras, sí, enfermeros y demás, de pronto han sido testigos involuntarios de experiencias aparicionales, de pronto de poder observar campos de luz o formaciones nubosas en el momento en que el cuerpo de un paciente fallece. Y aquí no hablamos de un contexto dado a la sugestión, ni mucho menos. Hablamos de lo emocional, que está vinculado, entre otro tipo de experiencias, a lo telepático, de pronto. Tanto Jung como Freud hablaban de la experiencia, la relación entre madre e hijo, como el modelo de percepción extrasensorial por excelencia. Y la otra característica que tiene un fenómeno paranormal es el carácter anómalo, justamente esta imposibilidad de poder explicar o definir el fenómeno a través de los mecanismos físicos o biológicos conocidos. Es decir, esto está al alcance de todos. Obviamente que la persona que tenga una mayor amplitud mental o una mayor recepción hacia este tipo de fenómenos o de realidades va a estar mucho más predispuesto a vivir un fenómeno OPSI. Hablamos de pronto de personas que creen, de personas que no creen pero han tenido experiencias paranormales, aquellas que tienen un nivel de empatía o de intuición muy desarrollado, de practicantes de disciplinas vinculadas con la relajación, la meditación, el yoga, el reiki, y también con la población creativa, músicos, artistas, etcétera.
Me estás abriendo también la puerta a otra pregunta, porque me gustaría saber si habéis podido experimentar y sacar, si es posible, conclusiones. Y me explico antes. Sabes que, sobre todo en lo que a fenómenos paranormales se refiere, fenómenos extraños, muchos dicen que los niños tienen como una especie de abertura, como que son capaces de ver lo que un adulto no ve. ¿Habéis experimentado con niños y habéis visto que efectivamente tiene una capacidad, dijéramos, superior a la que tiene un adulto?
Sí, nosotros hemos hecho y estamos trabajando constantemente con niños y con adultos que recuerdan haber tenido experiencias siendo niños, y las experiencias en la niñez son muy fuertes, muy intensas, sobre todo porque el niño tiene una absorción psicológica completamente diferente a la nuestra, que estamos compartiendo estímulos de una forma pero muy intensa. Día a día estamos inmersos en nuestro trabajo, nuestros compromisos, responsabilidades, sonidos, olores, aromas, relación con la familia, con el trabajo, y los niños de pronto, inmersos en su mundo, donde no están, por así decirlo, influenciados por este tipo de mundo sensorial que somos blanco, los adultos, de pronto ellos pueden llegar a percibir ciertas manifestaciones. Las más frecuentes son las que están vinculadas con experiencias telepáticas. De pronto es muy común en el caso de gemelos, no solamente de transmitir pensamientos, sino también hemos tenido experiencias asombrosas de gemelos que incluso manifestaban experiencias vinculadas, sensaciones con el dolor, y eso era muy, muy llamativo. Compartían la misma intensidad de dolor estando incluso en ciudades diferentes. Después hablamos de experiencias a nivel emocional mucho menos intensas, que están vinculadas con la capacidad que han demostrado algunos niños, y de esto tenemos un archivo bastante importante vinculado con dibujos hechos por ellos de forma inocente e ingenua, de poder observar campo energético alrededor de personas, objetos, animales, e incluso saber de forma intuitiva si tal familiar está enfermo o está a punto de fallecer, a partir de ver este presunto color, esta presunta nube de luces alrededor de la persona. Y en los dibujos esto es asombroso verlo. No estamos aquí hablando de una sugestión ni de una familia que está volcada a ofrecer al niño información vinculada con experiencias parapsicológicas, ni mucho menos. Y de pronto también las experiencias aparicionales, donde el niño reconoce a un miembro de la familia fallecido y demás. Nosotros, el trabajo con niños, más allá de lo sorprendente que pueda ser el fenómeno, lo importante en lo que nos enfocamos es en que el niño pueda integrar la experiencia, la pueda vivir sin ningún tipo de perturbación, porque lo terrible es que el niño, la primera dificultad que tiene es al comentar lo que está viviendo, lo que está experimentando, independientemente si es paranormal genuinamente o no, o si es un mecanismo de defensa, de su sugestión, o una fantasía. Pero el tema es que el niño sufre de acuerdo a la reacción que tienen en casa, que en la mayoría de los casos, lamentablemente, son minimizadas estas experiencias o directamente atribuidas a la niñez.
Seguimos en otros mundos, seguimos también en esta sección de incógnitas de la mente, hablando con Marcelo Eremián, una persona versada, como están comprobando, hablando de este maravilloso mundo de la mente, donde las dudas, las incógnitas, los secretos, los misterios siguen envolviendo al ser humano. Podemos hablar, obviamente, de precognición. Lo hemos hecho también anteriormente en otras secciones. La casualidad ha hecho que salga a la palestra este fenómeno también. Pero, repito, precognición, clarividencia, telepatía. ¿Podríamos estar hablando, Marcelo, de los fenómenos más comunes en la gente en general?
Sí, quizás más que comunes, frecuentes. Porque hablamos de experiencias, sí, obviamente, que a pesar de ser frecuentes, presentan una gran dificultad a las personas, tanto las que están vinculadas con lo parapsicológico como las que no. Obviamente cuando hay un sistema de creencias en la persona que parece predisponerla a vivir la experiencia, es mucho más fácil asimilar lo que ha vivido, integrar lo que ha experimentado. Pero dentro de los fenómenos más recurrentes, sí, encontramos lo de comunicación mental, de telepatía, de clarividencia, que esto también se da muchísimo de una generación a otra. Por lo general, cuando nos encontramos nosotros con alguien que ha vivido algún tipo de fenómeno paranormal, enseguida consultamos por antecedentes familiares, y en el 60% de los casos los abuelos, especialmente la abuela, las experiencias vinculadas con sensibilidad psíquica son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Es decir, el nivel de sensibilidad que presentan las mujeres, por lo menos en los estudios que hemos realizado nosotros, es mucho mayor y mucho más objetivo que en el de los hombres. Y las premoniciones, sobre todo, y las precogniciones, son muy frecuentes en muchas madres. Madres que de pronto a veces tienen una sensación vaga, un sentimiento muy extraño, de pronto de que su bebé va a tener problemas. Algo malo va a pasar con mi bebé, con mi hijo. Y actúan de acuerdo a esa impresión, sin saber por qué, pero tampoco sin dudarlo. Uh-huh. Y aquí la expresión instinto maternal, que tanto escuchamos, capta de forma puntual y específica esta idea. En cambio, el hombre, no todos, no estamos generalizando obviamente, siempre al tener este tipo de sensación extraña, de incomodidad interior, no nos dejamos guiar por la misma, sino que tratamos de enfocarla de forma racional y ya si de por sí, la señal psi que puede tener uh-huh. esta información transmitida telepáticamente a nivel consciente o inconsciente por otra persona, o si bien puede ser una premonición o una precognición, se pierde, se diluye, uh-huh. Quedando, yo como siempre digo, es muy probable que todos experimentemos una gran cantidad de premoniciones y precogniciones durante el día, pero que pierden intensidad ya que no nos detenemos a analizar qué es lo que estamos sintiendo en el acelere del día a día, en este correr que estamos en el trabajo, en casa y el ritmo acelerado. No nos detenemos en qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, y entonces queda como un simple pálpito, como una corazonada, y se diluye esta posible premonición o precognición sin más.
¿Y qué opinión tienes, Marcelo? Por ejemplo, acabas de decir algo que tiene que ver con una madre que percibe como que algo le va a suceder al niño, pero ¿no crees tú que ella misma se autosugestiona? Es decir, ¿o ella misma se autoenvía el mensaje a su interior?
Bueno, en el caso de las madres, sobre todo primerizas o que tienen un bebé de pocos meses, hay a nivel inconsciente, hay un sentido de alerta, estamos hablando dentro de lo que es el sistema sensorial de esta mujer, uh-huh. a estar predispuesta a intentar cubrir cualquier tipo de necesidad que llegue a tener el bebé. Y aquí entran también temores subjetivos. Muchas veces Freud decía que no siempre cualquier sentimiento que puede tener un carácter premonitorio o que se presenta con un carácter precognitivo, recordemos que una premonición se presenta como una emoción negativa, el famoso algo malo va a pasar, y una precognición no, es algo mucho más detallado, vinculado con una imagen cognitiva, pueden aparecer fechas, números, calles, etcétera. Y Freud decía que no siempre experimentar este tipo de sensaciones nefastas, negativas, tienen que ver con un temor real, sino que justamente, como tú decías, puede ser un temor subjetivo que a través de un estado ansiógeno vinculado con la ansiedad proyectamos sobre nuestro hogar, sobre el niño, y lo que parece ser una premonición o una precognición en realidad no lo es.
Ahora vamos a, no a recordar, porque sí que es verdad que nos vendrá a la mente una serie de sucesos, de episodios que nos han contado o que hemos escuchado en alguna ocasión, de alguien que ve lo que va a acontecer en el futuro, sea obviamente trágico o sea algo realmente placentero, pero algo que va a acontecer en el futuro. Fíjate que casi todo el mundo decimos, mira, se ha adelantado el futuro. ¿Pero no es como si hiciera un viaje al futuro y después volviera a su cuerpo al presente?
Bueno, esto tiene que ver también con la capacidad que uno tiene de poder detenerse frente a este sentimiento, a esta sensación, a esta visión. Muchas precogniciones y premoniciones ocurren en vigilia, mientras esperamos que cambie el color de un semáforo, mientras estamos en casa, inmersos en alguna tarea, pero también en sueños. Y los sueños han demostrado ser un canal muy potente para poder manifestar diversas experiencias vinculados con lo extrasensorial y fundamentalmente las que están asociadas con el salto temporal, con el futuro. Yo siempre cuento muchísimos casos que hemos tenido de personas, tanto de alumnos como también de consultantes, que de pronto han soñado con determinado acontecimiento. Casi siempre son acontecimientos negativos, hablamos de, como decíamos antes, de experiencias emocionales a nivel negativo, perturbadoras muchas veces, crisis vinculadas con enfermedades, con muertes o con cambios muy muy drásticos, y que la persona no entiende lo que ha vivido, sabe que no, que se diferencia de una pesadilla, no tiene la característica de un sueño, pero sabe que va a pasar. Y por lo general transcurren en una premonición son horas, pero en precogniciones nosotros hemos registrado hasta 36 meses.
¡Qué bárbaro! Tiempo, sí. Bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, y de personas que estaban completamente desvinculadas de este mundo de la parapsicología.
Mira, te quiero comentar un fenómeno que no sé si para ti se sale bastante del círculo que hoy estamos, en este caso, o de los asuntos que estamos rodeando, o de los fenómenos, en este caso, mejor dicho,
sí.
Y es algo que es conocido como xenoglosia. Esas personas que tienen la capacidad de hablar otros idiomas y que, bueno, que en un principio parece algo imposible porque se trata a lo mejor de niños que jamás en la vida han salido de su país. ¿Tienes tú alguna, bueno, voy a decir, no sé si respuesta a ello, pero qué opinión tienes sobre este fenómeno?
Bueno, este fenómeno está vinculado principalmente en experiencias vinculadas con vidas pasadas, niños que de pronto, sí, nacidos en Occidente, tienen recuerdos de haber desarrollado una vida, una existencia pasada en Oriente, incluso mencionar palabras típicas de otro idioma completamente diferente, desarrollar bailes, danzas típicas de otra cultura. Y también encontramos la xenoglosia en las experiencias cercanas a la muerte. Casos de niños y de adultos que de pronto han despertado con esta increíble facilidad para hablar españoles hablando en alemán, hablando completamente con una facilidad que deja a la familia y a su entorno fascinados.
Incluso con idiomas desaparecidos ya, que no, hoy en día no se hablan, ¿no?
Bueno, lo común en este tipo de experiencias es que se trate de, primero, de interpretar lo que dice la persona, y obviamente sin influenciarla. Tanto si la familia, consciente o inconscientemente, cree en este tipo de experiencias o puede llegar a dar algún tipo de indicio de lo que está hablando, pero siempre estamos hablando de una experiencia con la que la persona no tiene contacto, no tuvo contacto, y que obviamente tanto la parapsicología como la psicología clínica tratan de ahondar. Hablamos de lo que volvemos al principio, el misterio más asombroso lo tenemos cada uno en nuestro interior, nuestra mente, que es la que muchas veces nos lleva por laberintos, nos lleva por experiencias que no tenemos ningún tipo de respuesta. Es más, yo siempre digo que lo que conduce a la apertura mental, a la amplitud de conciencia, son las preguntas. Y la parapsicología, obviamente, es un campo muy fértil para poder desarrollar todo tipo de preguntas.
Antes lo he nombrado, clarividencia, videncia. ¿Crees que hay un nexo de unión con esas otras personas a las que llamamos medium?
Bueno, es a través de los médiums, de los canalizadores, de los psíquicos, que las personas muchas veces encuentran lo que las respuestas que no han podido encontrar en determinado dogma religioso, en determinada religión. Recordemos que el auge de los psíquicos y de los médiums surgió a partir de las guerras mundiales, sobre todo de la segunda.
Sí.
Es cuando las personas recurrían a tener sesiones con estas personas sensibles para tratar de obtener una respuesta de determinado familiar fallecido. Y obviamente que, independientemente de la capacidad que tenga el psíquico, el médium, el clarividente, es un conducto, es un puente. Y la persona que tenga, el consultante que tenga enfrente, va a facilitar o no el posible contacto con esta persona fallecida. Pero siempre estamos hablando, nuevamente, una vez más, de la emoción negativa, de este dolor, este vacío. Hay un psicólogo norteamericano, Kenneth Ring, ha formulado toda una teoría a través del trauma. Él ha podido trabajar con una gran cantidad de personas, 1.400 consultantes, ha reunido un gran trabajo clínico, donde cerca de un tercio de ellos habían manifestado en su vida diversas experiencias parapsicológicas, y en los primeros 10 años de su vida habían vivido un evento traumático: divorcio de los padres, la muerte de la madre.
Sí.
Provenían de un hogar abusivo, con un padre alcohólico, etcétera. Y él hablaba que a través de la disociación, que es reposicionar la atención del momento que estoy padeciendo ahora, imagínate que yo soy un niño y estoy padeciendo alguna forma de abuso o de violencia.
Sí.
Entonces, inconscientemente reposiciono mi atención en cualquier otro tipo de objeto, y al hacer esto es mucho más probable, nos dice Ring, que el niño pueda percibir otra realidad, sin quererlo y sin buscarlo. Nosotros hemos tenido casos, experiencias de personas que nos comentaban que una vez que empezaba el trauma, a los pocos segundos dejaban de sentir y empezaban a ver junto a ese padre o persona que estaba provocando algún tipo de trauma, dolor o castigo, junto a él veían cómo su cuerpo estaba padeciendo este dolor, este castigo. Es decir, se había provocado una experiencia extracorpórea, una experiencia fuera del cuerpo, o lo que se conoce como viaje astral, dentro de la doctrina más esotérica.
Sí.
De forma inconsciente, que el niño en ese momento no entendía y le fascinaba lo que estaba viendo, a pesar de que era una experiencia para nada deseable, pero era lo que le hacía que el niño pueda evadirse de ese momento de dolor y de esa vida de sufrimiento.
Otro de los fenómenos que, bueno, también han sido mencionados por Marcelo esta noche, es la telepatía. Es algo que siempre nos ha llevado de cabeza el pensar que alguien sea capaz de transmitirnos un pensamiento, pero lo más atroz, lo que muchos realmente temen, es que alguien en algún momento sea capaz, no sé si ahora o en un futuro, sea capaz de leerte a ti lo que realmente estás pensando, ¿no?
Sí, bueno, ese es un miedo que siempre ha tenido el hombre, el miedo a la pérdida de su lugar, de su hogar, de su protección. Y hablamos justamente de los pensamientos, la mayor intimidad, la mayor fuente de secretos que todos poseemos. Y el miedo, justamente, tú sabes, en la Guerra Fría,
sí,
entre Rusia y Estados Unidos, era impresionante la guerra que hubo también a nivel psíquica, tanto por parte de Rusia como de Norteamérica, en cuanto a trabajar con psíquicos, médiums, clarividentes y demás. Un caso muy reconocido es el de Ingo Swann, fallecido hace unos pocos años. Ingo Swann ha sido uno de los más grandes psíquicos del siglo pasado, ha colaborado con la CIA desde muy pequeño a través de una experiencia que él ha tenido de una amigdalitis, una operación, una intervención quirúrgica en su garganta, ha podido desdoblarse y a partir de allí empezó a desarrollar toda una serie de manifestaciones vinculados con experiencias fuera del cuerpo. De pronto la CIA hacía que esta persona completamente monitorizado y conectado a electroencefalogramas, sí, para ver cómo era la actividad eléctrica de su cerebro durante estas experiencias en las que presuntamente él se desdoblaba. Lo cierto es que él, al volver en sí, daba una ubicación y un detalle exacto de bases secretas rusas. Incluso, para probarlo, le daban coordenadas, latitud tanto norte de pronto o latitud sur, y él volvía con información y en los primeros momentos, las primeras investigaciones experimentales dudaban que se había quebrado una brecha de seguridad y que alguien le estaba informando. Ha trabajado con la NASA también, de pronto, en los mapas de Marte. Es decir, Ingo Swann, fue impresionante todo lo que ha desarrollado, y también en su momento ha tenido que despegarse un poco de todo este tipo de investigaciones vinculadas con la CIA y todo este mundo secreto.
Estamos ya a punto de terminar, Marcelo. Fíjate que a mí siempre me ha gustado decir que hay muchos asuntos, muchos también misterios o fenómenos que destacamos en otros mundos, en los programas dedicados a esta clase de temáticas, pero todo lo demás, bueno, es algo que no tiene que ver con nosotros en un principio. Es decir, hablamos de ovnis, hablamos de fenómenos extraños asociados a apariciones, a casas encantadas, a parafonías, pero sin embargo, este fascinante mundo de la mente es algo que nos pertenece, o es algo que nosotros pertenecemos a él, es algo nuestro, ¿no? Y sin embargo, qué complicado y qué gran misterio está ahí envuelto en nosotros, ¿no?
Sí, sí, desde siempre el hombre ha estado de un modo muy interesado por tratar de descubrir quién es, de dónde viene, hacia dónde va. Y ese gran misterio que es la mente, relacionada con la propia existencia, con nuestra propia vida espiritual, con nuestra vida psicológica, emocional. Y aunque es cierto que la parapsicología no ha respondido aún hoy a todas las preguntas, sobre todo las que están vinculadas con la naturaleza de la percepción extrasensorial, debemos decir, Javier, que este no es un problema diferente al que ha enfrentado la ciencia convencional. Una de las características del progreso científico es primero realizar observaciones y luego intentar explicarlas, desarrollar hipótesis, y la existencia de este mecanismo, que puede ser sensorial, extrasensorial, o debido a algún otro tipo de energía aún no descubierta, es algo evidente. Es decir, desde nuestros estudios, de nuestras investigaciones realizadas tanto dentro de España como también fuera, en otros países, es algo evidente. Podemos discutir la naturaleza, la interpretación de estos fenómenos, pero no su existencia. Por lo tanto, yo me animo a decir que la incomprensión actual de los mecanismos de acción de los fenómenos parapsicológicos no implica que en un futuro pasa a formar parte del paradigma científico que hoy parece contraponerse y evitarlo. Es muy común, es muy curioso que los primeros pilares vinculados con el estudio de la parapsicología científica son los mismos que han definido de pronto el psicoanálisis. Hablar de hipnosis, trastorno múltiple de personalidad, de histeria, de sugestión, ha sido tratado de forma pionera por la parapsicología. Entonces, la mente sigue estando siempre, y es el trasfondo de muchos de estos fenómenos.
Pues agradecemos a Marcelo Jeremián el habernos atendido, el haber también viajado con él en la nave esta noche y conocer este mundo realmente enigmático, misterioso, un mundo que, como bien decía, es parte de nosotros, pero realmente esconde muchos, muchos secretos todavía, y ojalá algún día sepamos más de ellos. Lo que sí le deseamos a Marcelo es que tenga mañana un vuelo comodísimo hacia su tierra, hacia Argentina, donde va a pasar estas fiestas, donde también va a terminar el año y comenzar el nuevo. Y por supuesto, mis mejores deseos para ti, y que seguiremos sin duda alguna en contacto. Lo he pasado fenomenalmente bien, ¿eh?
Javier, el agradecido soy yo. La verdad que un honor haber estado con vosotros, haber estado en la nave que tú manejas de forma excepcional y con tanta excelencia desde hace 22 años, que se dice pronto. La verdad, un honor. Muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado. Las puertas del instituto abiertas para ti y todo el equipo. Y estamos constantemente en contacto. Os deseo lo mejor en este 2017 y apoyándolos como siempre.
Estupendo. Muchísimas gracias. Buenas noches.
A ti, siempre a ti. Buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues es cierto, lo he pasado bastante bien, hablando un poquito, abriendo el abanico, una serie de fenómenos, en este caso asociados a la percepción extrasensorial, pero seguiremos conociendo más fenómenos dentro de este mundo realmente atractivo como es Incógnitas de la Mente.
Más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Agenda.
Del mundo de la mente, de ese fascinante mundo de la mente, como decía, nos vamos a un mundo mágico para escuchar el tráiler de esta película, su título Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York.
Sí.
¿Dónde está ese hombre?
Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh?
Las noticias vuelan.
Señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto.
¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando.
¿Le habrá borrado los recuerdos? ¿Al no mag?
¿A quién?
Al no mágico, al no mago.
Perdone, nosotros los llamamos Muggles.
No creo que esté soñando.
¿Cómo lo sabe?
No soy tan listo como para inventarme esto.
Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros.
Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo.
Y yo les pregunto a todos, ¿a quién se protege? ¿A nosotros o a ellos?
Peligro. Presiente peligro.
Esto guarda relación con los ataques de Grindelwald en Europa. Podría suponer la guerra.
Tienen un plan, ¿no?
Necesitan nuestra ayuda.
Es todo lo que había salido de la maleta.
No dejaré que muera ni uno más.
Me niego a seguir doblegándome. Se agota el tiempo, señor Scamander.
Otros mundos.
Y esta noche, si lo permiten los oyentes, vamos a hacer un pequeño cambio. Dado que ahora venía el apartado de libros y también de expresiones, lo vamos a utilizar, pues, retomando lo que antes hemos perdido, que ha sido el tener a Pedro Amorós, que nos hablaba desde ese lugar donde se encuentran investigando, pero que perdíamos la comunicación. Pedro Amorós, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo y ante todo disculpas, por supuesto, para el programa y para todos los oyentes, porque yo pensaba que seguía hablando y estaba hablando solo, y cuando me he dado cuenta de que estaba hablando solo he visto mi teléfono espléndidamente apagado, ¿no? O sea, a veces ocurren cosas y nada, pues esta es una de ellas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues nada, yo creo que resumiendo un poquito, limitándome al tiempo que tenemos, que sé que evidentemente es muy poquito, deciros que los lugares donde se investigan tienen este tipo de cosas, ¿no? Que a veces surgen unos imprevistos que no nos esperamos. Y en este caso, pues puede ser o que repentinamente se caiga un muro o que ocurran cosas extrañas, visitas inesperadas. Bueno, son cosas muy, 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 muy difíciles de asumir, y sobre todo cuando estás haciendo un programa de radio que se te corta el móvil en ese momento, ¿no? Y pasan este tipo de cosas. Pero bueno, es lo que tienen este tipo de lugares.
Yo, fíjate que hemos llamado a Edu Cobas, al compañero, y hemos estado hablando y me decía, ¿no? Javier, ¿le habrá pasado como cuentan otros equipos de investigación, que de pronto las cámaras, las baterías, los móviles se descargan de golpe? ¿Ha sido algo así o no?
Bueno, muchas veces hemos experimentado que las cámaras se han apagado, evidentemente, y estamos aquí investigando desde hace un ratito, y estamos aquí, pues mira, Francis, Alba La Roca, Elena Merino, Nacho, Víctor y yo. Es un pequeño equipo, un pequeño destacamento de investigadores que algunos ya conoces, evidentemente, hemos experimentado cosas, sí, estamos grabando psicofonías, hemos visto, tenemos ciertas, percepciones en este lugar donde nos encontramos. Tenemos instaladas algunas cámaras, unas cámaras que son autómatas, que van moviéndose, detectando las presencias, y evidentemente de vez en cuando ves que saltan, no sabes por qué, o que nuestros aparatos se descargan, ¿no? O que un móvil se corta, como en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, es verdad que puede ser por un motivo lógico, pero no siempre tiene una lógica aparente, ¿no? Y cuando estamos en un lugar investigando, pues en este que nosotros estamos, en una casa encantada o en el mismísimo infierno de las caras de Delmes, por decirlo así, en el que muchas veces hemos grabado, ¿no? Pues te encuentras con situaciones inesperadas, por supuesto que sí.
Durante la noche, lo que lleváis de noche, no hay nada que tú destacarías todavía, ¿no?
Bueno, como bien sabes, la búsqueda de lo paranormal lleva muchas y muchas horas hasta que encuentras algo realmente definido, ¿no? Estamos revisando equipos. Yo veo ahora mismo delante de mí a Francis, que está trabajando con una batería, sea, un grupo de baterías LiPo, que son unas baterías de larguísima duración para alimentar el wireless de las cámaras. En fin, hay mil cosas, hay mil anécdotas que se producen, ¿no? De momento nosotros no hemos detectado nada extraño. Sí es verdad que hemos tenido un momento de percepción un poquito extraño, sí es verdad. La cámara, ha habido dos o tres tomas de cámara, pero de momento no podemos destacar nada extraño. Estamos realizando un proceso de grabación de psicofonías todo con sistemas digitales, aproximadamente de secuencias de 2 minutos de grabación, absolutamente controlado y sin portadora sonora, sin ruido, sin hablar, sin nada de nada, ¿no? Y esto lo que nos da es la tranquilidad de luego poder decir que lo que se obtiene es realmente una psicofonía.
Bueno, pues cualquier cosa, ya sabes que aquí yo encantado de exponerlo y bueno, ya me irás contando.
Por supuesto, los resultados que obtengamos, evidentemente, cuando tú lo tengas a bien, lo podemos hacer con el programa para que nuestros oyentes pues puedan escuchar lo que se ha grabado.
Nada más obtengas esos resultados y lo tengas todo preparado, vamos con ello, ya lo sabes tú.
Perfecto, muy bien.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y decirle a la audiencia que estamos hablando con Pedro Amorós, el presidente de la SEIP, y que en este momento se encuentra en plena investigación, ¿eh? Y también me gustaría, Pedro, que un abrazo muy grande para ti, por supuesto, pero también para el resto de compañeros que estéis allí, ¿eh?
Por supuesto que sí, te están oyendo en este momento y bueno, pues abrazos de Javier del Mar, del programa Otros Mundos para todos. Y que somos aquí expectantes, alrededor de una mesa cuadrada y también una circular pequeñita que ya os diré en otro momento para qué se utiliza.
Bueno, estás creando una envidia total, no solamente en mí, sino en el resto de los oyentes. Bueno, pues lo dicho, Pedro, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Buenas noches.
Quiero mucho.
Igualmente.
Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
Bueno, yo creo que merecía la pena escuchar a Pedro y sobre todo para que vean los oyentes que había ocurrido, pues esa desgracia, no muy grande, desgracia para aquellos que estaban deseosos de escuchar a Pedro Amorós y que de pronto la comunicación, como bien acaba de explicar, se cortaba y él seguía hablando, ¿no? Pero son lugares complicadísimos, no es la primera vez que no tenemos buena comunicación y o bien no podemos ni contactar y otras veces, como ha pasado esta noche, que contactamos, estamos hablando, pero de repente, súbitamente, se corta. Energías que se encuentran ahí en ese ambiente y que hacen que la misma no sea posible. No lo sé. ¿Casualidad? Bueno, algo natural. Sea como fuere, lo cierto es que lo que hemos querido ha sido retomar un poquito esa conversación y, como bien acabo de decir Pedro Amorós, lo contaremos todo aquí en Otros Mundos. Una vez, si hay buena información, si hay fenómenos que se han manifestado, será contado aquí en Otros Mundos. Bueno, hemos dejado a un gran compañero, también de muchos años, pero también aparece otro gran compañero, también de muchos años. Harry Marcus, buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, muy complacido de escuchar otra vez a Pedro Amorós después de un buen lapso de tiempo.
Bueno, pues ya, como te he dicho, ya iremos conociendo más cosas con Pedro, o bien si es posible tenerlo algún día aquí con nosotros en la emisora como hacía antaño, y si no, bueno, pues conociendo más cosas a través del teléfono, que sea de una forma u otra, siempre es un gran placer, como también contigo. Vamos con palabras con Harry.
Allá vamos. Pues a medida que se acerca el fin del año, quien más, quien menos, volvemos a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y de la vida. Alguien, y lamento no poder recordar quién fue porque lo leí hace más de 50 años, ha dicho que el futuro se dilata y el pasado se encoge. Efectivamente, al pensar en el porvenir, por lo general se nos antoja como algo muy amplio y distante. Pero al volver la vista, nos preguntamos cómo es posible que haya pasado tan deprisa cuanto dejamos atrás en el calendario. Sí, parece que fue ayer que estuvimos en vísperas de Navidad. y ya nos encontramos de nuevo en medio de ese torbellino de consumo. Estamos sometidos a una especie de esclavitud, en parte voluntaria y en parte inevitable. Hubo una época en que a los esclavos se les colocaba un brazalete metálico en el antebrazo con la marca del amo a quien pertenecían. Hoy somos esclavos del tiempo y en vez del brazalete llevamos el reloj pulsera en la muñeca, la marca de nuestro amo inapelable y omnipresente. Muy relacionado con lo dicho, el gran Aldous Huxley, en una parte de su obra El tiempo y la máquina, ha escrito lo siguiente: nuestra conciencia del tiempo ha llegado a tal grado de intensidad que padecemos vivamente siempre que nuestros viajes nos llevan a algún rincón del mundo donde la gente no tiene interés por los minutos y segundos. Para el hombre que vive en un mundo preindustrial, el tiempo se mueve con paso lento y holgado. No tiene la preocupación del minuto, por la sencilla razón de que no le han forzado a tener conciencia de la existencia de los minutos. Eso nos lleva a una aparente paradoja. Vivamente penetrado de las más pequeñas partículas que constituyen el tiempo, el hombre industrializado ha perdido en gran parte el antiguo sentido del tiempo en sus divisiones mayores. El tiempo que conocemos es artificial, hecho a máquina. En general, casi no tenemos conciencia del tiempo natural cósmico, medido por el sol y la luna. Los hombres preindustriales conocen el tiempo en su ritmo de días, de meses y de estaciones. Perciben la salida del sol, el mediodía y el crepúsculo, la primavera y el verano, el otoño y el invierno. Al hombre preindustrial nunca le fue posible olvidar el majestuoso movimiento del tiempo cósmico. Hasta aquí la cita. En fin, depende de nuestra predisposición, actitud y voluntad cómo aprovechamos el tiempo que el universo nos tiene asignado en cada etapa o encarnación. Y si Jean Barrault aconsejaba apasionarse por todo sin apegarse a nada, mi consejo es gestionar esa pasión y ese desapego no solo en las actividades externas. También conviene intensificar el entusiasmo tantas veces como sea posible, porque la profundidad de la vida se duplica cuando se vive con intensidad. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino.
Amigo Harry, muchísimas gracias y como siempre, un abrazo inmenso.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Buenas noches. Pues rápidamente voy a leer aquí unos mensajes a través de iVoox, en el octavo programa concretamente. JG Jordi 1974 dice: excelente programa Javier, y mis mayores condolencias para Gelo Ruiz. Es verdad que en ese momento estábamos dando el pésame a nuestro compañero por el fallecimiento de su tía. Y dice: muchas gracias, saludos desde Sabadell. Gracias. Fuenteño dice: aparte de buen libro del doctor Pertierra, La última puerta, también se puede leer doctor Jean-Jacques Charbonnier, Siete razones para creer en el más allá, del doctor Jean-Pierre Jourdain de Adrin, y el doctor Evan Alexander, La prueba del cielo. Un saludo. Gracias, Fuenteño. Y también, bueno, hace un comentario sobre, deja una pregunta: ¿acaso los políticos europeos, exceptuando los británicos, pueden dar lecciones de ética? Bueno, sigue diciendo más cosas, pero como es algo relacionado con la política, de momento lo vamos a dejar ahí, aunque es cierto, es en este caso un comentario dentro del programa, porque realmente esa noche hablamos de Donald Trump, ¿se acuerdan, no? David Dorado nos dice: sois geniales. Lebrata dice, o Lebrada, muy interesante el programa. Feliset 2 dice: hola, excelente como siempre. Por cierto, mi nombre es Javier de Valencia y me encantan los temas del universo desde que tengo uso de razón, y también los temas de la religión. Dice, sobre todo si lo hace José Luis Jiménez, aunque Santiago Vázquez también lo hace muy bien, pero para mí el mejor es Frank Escandel. Gracias y saludos. A Feliset 2 ya le voy adelantando que algo vamos a hacer respecto a lo que ha solicitado, y sobre todo en estas fiestas. Gerarta dice: primero un abrazo a Gelo Ruiz. Destacar la entrevista con Mercedes sobre el magnetismo del lobo, líder de una manada humana adormecida, los demás contenidos a gran altura. Como siempre, saludos a todos. Enrique Arteaga dice: hace una semana que he conocido vuestro programa. Me engancharon las voces de Mercedes y Javier. Qué verdad es lo que comentaban, que la obsesión por el dinero y el consumo se ha convertido en algo terrorífico que dinamita los valores humanos. Ya tenéis un oyente fijo. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias y bienvenido, Dice Staglieno, dice: encuentro un poco pillado el tema de Trump, las cuartetas otra vez en juego. ¿Está confirmado que son reales o estamos de nuevo con falsas profecías? Lo de relacionar Trump con trompeta, bueno, de todos modos, sigue siendo mi programa favorito. Saludos. Y dos mensajes más para terminar. Dice Méndez: el presentador es muy profesional, muchísimas gracias. Dice: lástima que no tenga tanto alcance este gran programa. De todas formas, decirle a Méndez pues algo que, si es posible, lo voy a recordar aquí lo tengo, que, bueno, es cierto, ya le gustaría a uno estar todavía mucho más arriba, que yo creo que a todos, ¿no? Pero hacerle saber que en este momento no solamente nuestra emisora en Molina, Murcia, Radio Compañía, nos emite, sino que estamos a través de Radio Antorba en Cantabria, Radio Espacio en Salamanca, Radio Alfaguara en Granada, Nueva Onda Junquera en Guadalajara, Radio 21 en la Sierra Oeste de Madrid, Ondas Yaiza en Lanzarote, Radio Sol en los barrios Cádiz, Flash FM en Guadix, Granada, Antena CEMU en Leganés, Madrid, Nostalgia FM en Burgos, Morrazo Radio en Cangas del Morrazo en Pontevedra, Cuántica Radio 24 horas FM en Argentina y Uruguay. También estamos por internet en Radio de Nex, Canal 2 Radio, Onda Amistad Radio, Gentes Radio, Fórmula Hit Águilas, Radio CD, LNDA Radio, Onda Litoral Cádiz, bueno, radio, nuestros compañeros, en diferido. Radio Mar también estamos, en Almería, Radio Universal en Valencia, Radio Torrijos en Toledo, Radio Pirineo en Huesca, Dunas FM Fuerteventura, Isla Azul Radio en Madrid, Radio Mística Internacional de Estados Unidos. Bueno, creo que son unas cuantas, Pero es cierto, estoy totalmente con Méndez. Quizás para algunos no tenga el alcance que este programa, no que un servidor, pero que sí que este programa, por la calidad de sus componentes, pues merece tener, obviamente, y por el tiempo que estamos en emisión, pues a lo mejor un poquito más de repercusión, por lo menos en algunos puntos, pero bueno, todo se andará. Y vamos a terminar con el mensaje de Jesús RH, dice: me ha gustado mucho el programa de hoy, especialmente la sección de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, con el doctor Pertierra. Muchas gracias, Javier, y demás tripulantes, saludos desde Tenerife. Gracias, Jesús. Pues dejamos esta sección de agenda, nos vamos al cuaderno de bitácora, pero les sigo alentando a los oyentes, animando a que nos envíen a través de las distintas vías de que dispone Otros Mundos para que nos hagan llegar sus mensajes, sus saludos, lo que quieran,
Otros Mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Otros Mundos.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio, en rumbo hacia otros mundos. Fecha 9-12-2016. Estamos llegando a esa parte final del año, aunque todavía quedan unos episodios para el término del mismo. Pero la nave sigue surcando esos mundos. Mundos en los que vamos accediendo, mundos en los que visitamos en cada edición, intentando escudriñar, saber qué ocultan cada uno de ellos. Mundos distintos que se presentan en cada programa, en cada episodio. Pero siempre hay mundos que se repiten, como por ejemplo el de Noticias de Otros Mundos, en el que hemos tenido el placer de recibir a estos tripulantes que nos han contado parte de la actualidad, como es el caso de Luis Débora, Daniel Ransanz, José Antonio Guijarro, Jorge Sánchez, José Manuel García Bautista, Raúl Núñez. El siguiente mundo. Mundo, como siempre digo, tenebroso, pero esta noche complicado. Porque aparecía, intervenía Pedro Amorós. Y así lo ha hecho. Pero en un momento dado, la comunicación. No sabemos si por una razón natural o no, pero lo cierto es que le hemos perdido y lo hemos recuperado casi en la parte final. Pero la verdad que queríamos saber de esos lugares para investigar. El siguiente mundo es Otros Mundos Responde. Hemos tenido el placer de volver a tener a Anita Muñoz, la hermana de Próspera Muñoz, hablando de algunas cosas tras lo contado del caso de Próspera Muñoz, donde también han aportado sus conocimientos, sus datos, nuestros compañeros Luis Débora y Jorge Sánchez. El siguiente mundo siempre se muestra fascinante, como siempre me vengo repitiendo, incógnitas de la mente. Y ahí Marcelo Eremián nos ha hablado de nuestros poderes ocultos. Por supuesto, la sección de agenda, esta noche, con cine, con palabras con Harry y buzón del oyente. Ahora, echando la vista atrás, vemos esos mundos que ya se alejan de nosotros, porque nos estamos acercando al nuestro, de donde partimos a las 11 de la noche para realizar nuestro viaje, como así haremos en el próximo episodio, donde nos encontraremos sin duda con otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Y llegamos a esa parte de la noche que no deseamos que llegue, pero que obviamente tiene que llegar antes o después, es la despedida. Pero por supuesto estamos inmensamente agradecidos por su participación como oyentes, como viajeros de esta nave del misterio, donde hemos viajado, como siempre, hacia otros mundos. Reciban el saludo afectuoso de nuestro compañero, de nuestro piloto Fulgen Solano. Sala de máquinas, Gelo Ruiz. Sala de comunicaciones, Juan Navarro. También el equipo de LNDA Radio. La tripulación que hoy ha intervenido. E invitados. Y también el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Y no olviden que el próximo viernes, a las 11 de la noche, tienen una nueva cita con nosotros. Y viajaremos hacia lo desconocido. Rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.